Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Radio Marca en Bilbao. Si te incorporas ahora, ya sabes, 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles y API web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Y por supuesto, después en los podcasts, en iVoox fundamentalmente, pero también en Google, en Spotify, en Amazon, en Apple, en todas las principales plataformas y agregadores de podcast. Rumbo al derbi, rumbo al partido frente a la Real Sociedad, y con dos jugadores fundamentales para el equipo, sobre todo si se diese el caso de que faltan los dos, que parece que entran en el momento clave de la semana. Sancet y Berenguer vuelven a estar en condiciones de poder participar con el grupo. Habrá que ver cómo evoluciona esa semana rojiblanca y lo que tiene por delante en cuanto a descanso el equipo en el día de mañana, para luego poder afrontar los dos últimos entrenamientos, el del viernes y el del sábado, de manera concluyente, para saber si pueden estar o no pueden estar. Pero por ahora, importantísimo para el conjunto rojiblanco el que al menos uno de los dos pueda llegar. Aparentemente los dos podrían incluso hacerlo de cara a ese derbi del próximo domingo a las 9 de la noche, el partido en la Catedral en San Mamés, en la vuelta otra vez a los partidos en San Mamés. Vivian con normalidad, Paredes y Nico a otro ritmo, y así va la cosa en esta jornada para ir afrontando el derbi, que va a tener, como siempre, sus fases previas en Bercho Derbi el día 22, en un par de días, el viernes, en Munguía, en el Olal de Aretoa, a las 11:15, Bercholaris Zurigorris y Txuri Urdines, que van a estar ahí en ese evento, que ya empieza a ser pues una cita que se suele dar en estas épocas y que tendrá ese momento del Bercho Derbi. Además, también va a darse el segundo Padel Derbi, también, organizado por la Fundación Athletic, con exjugadores del Athletic y de la Real Sociedad que van a estar en esa cita, en esa jornada, que va a tener también lugar el viernes, y que va a tener pues a Susaeta, por ejemplo, Orbaiz, Gurpegi, Beñat San José, Ustaritz y Llorente, entre los ex leones que van a estar en el pádel, con Xavi Prieto, López Recarte, Aguirreche o el Ustondo, van a estar también por parte de la Real Sociedad. Así que bueno, con la fundación y con presencia del equipo Genuín y de representantes institucionales del Athletic Club y de la fundación y de las empresas. Bueno, pues con Bercho Derbi, con Padel Derbi, pero lo que importa es el derbi que vamos a tener sobre el terreno de juego, el derbi que va a tener a los protagonistas de las dos principales canteras del panorama futbolístico, al menos la liga ayer yo creo que hasta cierto punto la lió con una información que hoy comprobaremos. Las mejores canteras, decía la Liga, están en la Liga. Los cinco equipos de Europa que tienen más canteranos en el primer equipo son la Real Sociedad con 16, el Athletic con 13, el Barcelona con 12, el Valencia con 11 y Osasuna con 10. Real Sociedad 16, Athletic 13 en el primer equipo. Hadi Anani, hola, muy buenas.
Muy buenas.
¿Es así o no es tan así?
Bueno, yo estaba viéndolo esta mañana en mi casa y creo que no es así. Pero bueno, luego lo debatiremos y lo analizaremos, al menos desde el punto de vista objetivo de quiénes cantaron y quién no. Yo creo que al menos a mí las cifras no me han cuadrado igual que en la Liga, veremos.
No le cuadra a nadie, pero bueno, la Liga dice que en la primera plantilla la Real Sociedad tiene a 16 canteranos. Lo que no sé entonces es qué problema tienen para el partido de Copa. Porque si tienes a 16 tíos en primera plantilla canteranos, que en teoría solo pueden ir con la selección española, y no han ido tantos, y algunos han vuelto, o sea que... Pero bueno, oye, cositas que pasan, ¿eh? Enseguida lo analizamos con Anani, que ha estado ahí buceando en lo que son los datos y en lo que son pues esos momentos para considerar que son canteranos o que no son canteranos, ¿eh? Eso es lo que tendremos que analizar y mirar. Ayer había partido de la sub-21, por cierto, con España, y jugó Mikel Jaureguizar, ¿eh? Salió en el minuto 58 sustituyendo a Pablo Torre, jugó los últimos minutos del partido, bueno, algo más de media hora de ese partido frente a Dinamarca, que ganó España por 2-1. En un partido amistoso que se disputaba ayer y donde Mikel Jaureguizar tuvo su protagonismo y tuvo su momento para estar con la sub-21. Si sigue así, lo mismo cualquier día le vemos peleando con algún mediocentro que otro del Barcelona por estar en la selección absoluta. Pero bueno, todavía le queda tiempo, por ahora que siga ahí, que siga con la selección sub-21, que es por ahora lo que le toca y lo que le corresponde. En el conjunto rojiblanco también el Thinking Football se está desarrollando, así que vamos con los datos que tenéis para hoy, porque ayer teníamos la jornada del Thinking con dos películas con historias de mujeres que luchan por conquistar espacios que les han sido negados históricamente, con siempre ese trasfondo social que tiene el festival. Y para hoy a las 6 de la tarde en la sala BBK de la Gran Vía de Bilbao se va a proyectar el documental Óscar Falagán y David Casado titulado Campos, usando los campos de fútbol como escenario para contar historias de los habitantes que conviven en la España vacía a través de diferentes aspectos, mostrando ese valor del fútbol rural como un elemento también de unión, cohesión y evento social y de ocio. Y a las 8 estará el cortometraje de la cadena ESPN llamado Greenland, Santa Cruz del Islote, explorando y visitando lugares donde parece imposible practicar el fútbol, pero que ahí están. Además, acto seguido y como el plato más importante del día, Colombia camino a la gloria. Va a estar Pacho Maturana como invitado de honor. Colombia, la gran favorita a ganar el Mundial 94, que se desmoronó en Estados Unidos debido a presiones externas y amenazas de la mafia colombiana. No quedan entradas para esta sesión, pero bueno, los que la tenéis, a disfrutarla. Ya sabéis que son gratuitas y que están disponibles a través de la página web del Athletic Club. Eso sí, hay que reservarlas antes. Eso para hoy. Mañana llegará el... también documental que ha tenido premio, por ejemplo, en el Showfood 2024, el As Primeiras, el grupo de mujeres que viven en los suburbios de Río de Janeiro y que tienen cerca de 60 años y tienen el pasado común de ser el primer equipo de fútbol femenino de Brasil. Y, por supuesto, una de las citas también muy esperadas, que ya está en los cines, el documental Los Williams, narrado en primera persona por Iñaki y por Nico Williams, que nos van a contar evidentemente su historia de vida, su historia que les ha hecho llegar a estar en lo más alto con esa Copa, la 25 del Athletic, y este año veremos dónde les lleva en la competición europea, fundamentalmente. Esperemos que a levantar por primera vez en la historia también un título europeo para el conjunto rojiblanco. Más en clave rojiblanca, calendario. Tenemos ya cita para otro partido más, uno que puede generar desplazamiento por lo cómodo y por la fecha del partido. Osasuna Athletic será el sábado 21 de diciembre, bueno, Santo Tomás. Un poco, ¿eh? Por la mañana puedes combinar todo, eso ya lo que tú veas. Sábado 21 de diciembre, 6:30 de la tarde en el Sadar, Osasuna Athletic, el conjunto rojiblanco, con partidos ya asignados en esta tanda de encuentros hasta las vacaciones, hasta el periodo de asueto de Navidad, que luego volverá en el fin de semana, en el primer fin de semana de enero, con el partido de 16avos de la Copa del Rey, que será el 4 y 5 de enero. Veremos con qué resultado y con qué sorteo para los rojiblancos. El partido será fuera, porque se le asignará a los rivales Supercopa los primeros rivales que se clasifiquen de menor categoría, y luego a partir de ahí el sorteo directo para todos los demás. Así que con eso, en lo que tenemos del Athletic en esta jornada, en la que también hay una cita importante, sobre todo para todos los aficionados al fútbol y al Sestao River, los sestaoarras, que tienen una cita, 7 en primera convocatoria, 7:30 en segunda, para una asamblea informativa extraordinaria del club, donde se va a dar cuenta de la situación económica complicada por parte del club. Hay que recordar que va a haber seguro movimientos, si así se decide, habrá que ver, posible conversión en sociedad anónima deportiva como punto fuerte del orden del día, después de la explicación del estado económico actual y lo que se prevé para el futuro. Prácticamente un único punto del orden del día, aunque son tres: la situación, la sociedad anónima deportiva y los ruegos y preguntas. Así que veremos lo que pasa, y mañana nos centraremos en lo que ha pasado en esta sesión informativa y también en lo que viene, porque para Sestao River y para Baracaldo hay un partido espectacular en la próxima jornada de Primera Federación, porque es que tenemos un derbi, sí señor, un derbi entre los dos equipos de la margen izquierda, que van a tener que dirimir pues quién está mejor. Obviamente en la clasificación no hay duda ahora mismo, y está bastante claro que el mejor colocado para poder conseguir la victoria es el Baracaldo, pero el partido es en Las Llanas, el partido es en Sestao este sábado, así que será un partido seguro que muy interesante y al que nos acercaremos especialmente mañana aquí en este Directo Marca Bilbao en Radio Marca. Hoy volveremos a abrir al final del programa unos minutitos de porra para acercarnos a lo que pensáis en cuanto a resultados para el partido frente a la Real Sociedad. El partido que tendrá ese derbi por la quinta plaza, porque el Athletic podría moverse ahí en esos parámetros o perder incluso posición europea, dependiendo de la clasificación y de lo que haga la Real Sociedad, que solo está 2 puntos por debajo en la clasificación. Y habrá que estar pendiente de si el Atleti mantiene la sexta, si la pierde con Betis, con Real Sociedad, que están ahí, o incluso Mallorca y Girona, que tienen 18 puntos también. Podría el conjunto rojiblanco perder esa plaza, donde, a pesar de que queda mucho, siempre gusta estar, en la jornada número 14 ahora mismo en la Liga. Bueno, pues nos vamos a enfocar en ese derbi y en que te puedas llevar un lotazo de bacalao de Guino con la llamada que tendrás que hacer para darnos un resultado de la porra en el 696-036-196. 696-036-196. Ya sabes que es la llamada que siempre hacemos para la porra. Para la opinión por WhatsApp. Mensajes de WhatsApp en el 696-036-196. Lo mejor es que lo tengas metido en el móvil ya como contacto, y así puedes emplear cualquiera de las vías. 696-036-196 para vuestros mensajes, para mandar lo que queráis por WhatsApp, vuestra opinión. Y si queréis el número de lotería de Radio Marca Bilbao, hay 3 vías. fíjate, ¿eh? Tres vías. Tenemos número de lotería de Radio Marca Bilbao, 99.371, 99.371. Uno, muy fácil, pasarte por Lotería Sarrandi en la calle Arrandi 36 de Baracaldo, porque en Lotería Sarrandi tienen el número de Radio Marca Bilbao en exclusiva. Está en la calle Arrandi 36 en Baracaldo, muy cerca de la boca de metro de Rico Plaza Los Fueros, y ahí te puedes pasar y decirle, quiero el número, pum. ¿Cuántos décimos quiere usted? A 20 el décimo, ¿no? ¿Sigue estando a 20? Sí, a 20 el décimo, ¿no? Oye, el décimo de... el boletito de Radio Marca Bilbao, 99.371, Lotería Sarrandi, calle Arrandi 36 en Baracaldo. Ahí lo tienes, físicamente, te lo llevas. Si no puedes pasarte, siempre podrás hacerlo por internet, porque la página web molona de Lotería Sarrandi es buscatusuerte.com. Buscatusuerte.com, y si pones barra Radio Marca Bilbao, pum, ahí te aparece el logotipo de Radio Marca, el décimo, y lo puedes conseguir, ¿eh? Si quieres también para tu colectividad o empresa, si estás a tiempo todavía para Navidad o Reyes, ya sabes que lo tienes ahí con Loterías Arrandi. Y también te puede tocar uno de los décimos que vamos a sortear en Radio Marca Bilbao. Hasta final de noviembre, un décimo. La primera quincena de diciembre, otro. Mandando un SMS, en este caso un SMS, mensaje de móvil de toda la vida, al 696-036-196 con la palabra lotería. Nos mandas lotería al 696-036-196 y con eso te puedes llevar, si te toca, evidentemente haremos sorteo, un décimo, uno de los que sorteamos de nuestro número. Que no se diga que no tenemos también un decimito para sortear entre nuestros oyentes. Venga, que vamos, directo Marca Bilbao, Radio Marca, hasta las 3 de la tarde, 20 de noviembre, miércoles.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Tienes un comercio o trabajas en hostelería? No te quedes atrás con Ticketbuy. Consulpyme organiza la novena feria online el 13 de diciembre. Última oportunidad para adaptarte antes del 1 de enero. Y obtén el hardware y Ticketbuy.pro gratis gracias al kit digital. Contáctanos y asegura tu plaza. No lo dejes pasar.
Adelántate al Black Friday en Alena Celu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alena Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Fine Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a la casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Au Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con Jadi Anani. Hola Jadi, muy buenas.
Muy buenas.
A ver, yo me he quedado todo loco y ya que estamos y hablaremos del Athletic, de la actualidad pura y dura, pero ayer esa comunicación de la Liga, para sacar pecho de la propia Liga, pues claro, nos hizo reflexionar. La gente ha reflexionado, la gente le ha dado vueltas al asunto y ha dicho, pero vamos a ver, ¿cómo puede la Real tener 16 canteranos en el primer equipo? Y sobre todo, también va más en contra de esa actitud absolutamente extraña con respecto a tener que aplazar impepinablemente el partido frente al Tercera Federación que le ha tocado en liza y que se tuvo que aplazar en su momento por la lógica situación de la Dana, y que va a ser el jueves, y que va a ser, sí, a 3 días del derbi, pero bueno. ¿Tiene realmente 16 canteranos la Real Sociedad con respecto a los que tiene el Athletic? Anani, has estado ahí dándole un poquito de vueltas, ¿no?, al asunto.
Sí, he estado mirando ambas plantillas y también intentando descifrar por dónde ha sacado la cifra la Liga.
¿Dónde ha sacado las de 16? Sí.
No, sí, 16
no vale, porque se supone que es de la temporada actual, ¿eh? O sea, no valen embajadores, ni gente retirada, ni nada por el estilo.
Sí, o sea, todo este año. He intentado ver por dónde ha tirado y a ver, yo personalmente creo que lo que ha hecho la Liga es no contar a los jugadores que vienen del Baskonia, es decir, que el Athletic ha captado para el Baskonia, lo cual creo que ya supone un error porque creo que no considera al Baskonia como filial del Athletic. Y luego, pues creo, y eso no, ya, insisto, no lo sé de ciencia cierta, creo que no contabiliza jugadores como Pello Canales, que son jugadores con ficha del filial. Entonces, creo que por ahí, evidentemente, va restando jugadores, pues como por ejemplo, pues Íñigo Leque, Yuri, Vivian, entonces, o el propio Guruceta, entonces ya te empieza a bajar la cifra. Yo creo que si haces bien la cuenta, incluso creo que también puede ser que no haya contado a Unai Núñez, que a priori como tal es un jugador que está en propiedad del Celta. Pero claro, está jugando en el Athletic y al final es un jugador que se ha formado en el Athletic. Entonces, claro, es otro jugador que va restando también. Yo he contado 19 en la plantilla en Athletic, contando a los tres porteros, contando a los cuatro centrales, a Leco y a Yuri también los he contado, Sancet, Galarreta, Unai Gómez, Jaurizar, Prados, a Pello Canales también lo he contado, a los dos Williams, a Guruceta y a Nico Serrano. A partir de ahí, pues entiendo que el debate es un poco subjetivo y hay gente que considera canterano a uno y no a otro. Y luego en la Real sí que me salen 16, me salen 15 más Aramburu, que Aramburu pues al final es cierto que ha estado en categorías inferiores, pero luego creo que estuvo muy poco tiempo antes de irse a Venezuela y luego volver ya en el Sanse, pero bueno, sí que me salen 16 en la Real, me sale Marrero, Zubeldia, Pacheco, Lustondo, John Martín, Ayen Muñoz, el propio Aramburu, Odriozola, Zubimendi, Urco González, Turrientes.
Tiene que tener ficha del primer equipo, ¿no? Si no tiene, sí, ficha del primer equipo...
Pero me parece curioso porque en la Real sí que los ha contado. Entonces, yo personalmente, que un jugador con ficha del filial esté en dinámica de primer equipo o ha debutado en el primer equipo, creo que ya se le puede considerar un canterano que está en el primer equipo. Por eso cuento a jugadores, pues creo que John Martín tiene ficha del filial y yo, para mí sí que está ahí, ¿no? O sea que, no sé, entiendo que eso, yo creo que es un debate muy subjetivo y yo... creo que sí que deberían estar, y de ahí que, por ejemplo, la cifra de la Liga de poner 16 canteranos en la Real Sociedad creo que está acertada. La que creo que no está acertada es la del Athletic, que creo que se ha restado, creo que son 6 canteranos los que ha restado la Liga en este caso, y por la cual yo creo, pues esa cifra creo que está mal.
Y si quitamos además los que tienen, o sea, si fuésemos a los que tienen realmente ficha del primer equipo, o solo ficha del primer equipo, directamente también habría diferencia a favor del Athletic. Porque sí, tendrías que quitar a menos de los que has considerado en esta reflexión y por darle un poco de viabilidad a lo que ha dicho la Liga, contando a los de la Real, hay que contar a los del Athletic. Si no cuentas a ninguno, pues tampoco sale la cifra. O sea, yo no acabo de entender exactamente por qué no sale por ningún lado. O sea, si cuentas a los que no tienen ficha, como bien has dicho, se te van... se te va el Athletic por encima, aunque la Real sí lo puedas mantener en 16. Que eso, que no cuenten al Baskonia como tercer equipo, no lo sé, sería bastante torpe por su parte. Pero bueno, de la Liga cualquier cosa nos podemos esperar. Y luego, si realmente solo cuentas a los que tienen en primera, a los que se tienen en primera plantilla, el Athletic no tendría, o sea, también bajaría el Athletic cantidad, pero mucha más bajaría la Real Sociedad. Entonces,
creo que en la plantilla de la Real Sociedad habría que restar a Aramburu, a
al menos tres.
Sí, creo que serían Aramburu y diría que Ison Martín. Entonces se te quedan en 14 canteranos en primer equipo. En cambio, en el Athletic, si, en la cuenta que yo he hecho, habría que restar a Padilla y a Canales. Por lo tanto, se te quedan en 17. Es decir, aún así sale ganando el Athletic. Si la cuenta le he hecho un poco rápida y me sale bien. Bueno, y habría que restar a Marín, que también lo he contado y tiene ficha del filial. O sea, ya serían 13 canteranos en la plantilla de la Real Sociedad. Por eso insisto que creo que la cuenta,
Marín,
o hay algo que no ha unificado criterios.
No es familiar de ningún periodista, ¿no, Marín?
Eso ya no lo sé.
Hay algunos periodistas donostiarras que son especialmente beligerantes con el equipo rojiblanco. Todos, seguramente nos salen un par de ellos en mente, seguro. Pero bueno, sin más, que no nos gusta aquí hablar de otros compañeros. Así que nada, oye, pues nada, disfrutones están ahí en la Real con este asunto. Así que nosotros lo vamos a debatir.
La tribuna del Athletic.
Lo vamos a abrir, aparte de hablar de la actualidad del conjunto rojiblanco, ya que vamos con este derbi, además, en el que viene de 15 días en los que estamos hablando de posibles aplazamientos, justicias ordinarias y cosas de estas, de que no tiene jugadores la Real Sociedad y todas estas cosas. Ahora la Liga nos pone un poquito de ambiente también, de estas cosas que siempre gustan tanto, entre quién pone más canteranos, quién tiene más canteranos. Carlos Zaballa, muy buenas.
Hola Alberto, ¿qué tal?
¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves? A ver.
Pues yo un poco lo que estabais diciendo, no sé, creo que hay tres que consideran canteranos de la Real que tienen ficha del filial, pero lo que no me salen las cuentas son la cuenta con los canteranos de Atleti, yo creo que son bastantes más. Y eso que bueno, puedes, siempre hay dudas, por ejemplo con Vesga, que jugó 70 y pico partidos en el Bilbao Atleti, que hay gente que no le considera canterano. Yuri, que también jugó en el juvenil y después se marchó, pero bueno, hay gente que también no le considera canterano, pero yo creo que en el número de canteranos de Atleti tienen que salir bastantes más de esa cuenta que ha hecho la Liga. No sé de dónde ha sacado esa cifra, sinceramente.
Pues sí, está la cosa complicada. Antonio Ortúzar, muy buenas.
Buenos días.
Alberto. Sí, la radio siempre es con micrófono. Siempre.
Estaba aquí tomando notas. A mí tampoco me salen las cuentas, pero no sé a quién le interesa este tipo de polémicas, porque ahora
bueno, justo la previa del derbi. Digo yo que la Liga no sería por la polémica, y sobre todo también entiendo que, como por ejemplo hay un debate de estos últimos días también en la radio, en Radio Marca por las mañanas, por ejemplo, que si la cantera del Real Madrid, la cantera del Barça, como parece que la cantera del Barça está volviendo a sacar gente, que si la cantera del Real Madrid no los saca el primer equipo pero los exporta, entonces como se habla de canteras, al final
claro,
tiran por vamos a mirar canteras y tralará, como si fuese la canción vamos a mirar canteras, tralará, claro.
Pero mira, lo que no hay duda es que nuestra filosofía es única y parece que con este tipo de informaciones como que se confunde. Es decir, poder ser los canteranos que sean, pero los únicos que jugamos con jugadores vascos somos nosotros. Sean o no canteranos, sean más o menos, mantenemos esa disciplina. Y eso me parece que es lo realmente meritorio. Y que este tipo de información, que además nos fastidia y nos molesta, porque como estáis diciendo vosotros, como ha dicho Carlos, no sé cómo le salen los números, parece que lo que quieren es confundir o molestar. Entonces a mí no me gusta que la Liga haga este tipo de cosas, porque las tiene que hacer con un criterio un poquito más fideligno, digo yo. Y en cualquier caso, lo que no hay ninguna duda es que nuestra filosofía es única. Única aquí, única en España, única en el mundo.
Unique,
con lo cual, eso es lo que queda.
Unique in the world.
Claro que sí. Pues eso para mí es lo que queda. Lo otro es entrar ahí en polémicas, en debates, en historias. Pero bueno, sin más.
Iñaki, puedo ir con Iñaki. Iba en orden, pero bueno, Iñaki, ya que he dicho. Iñaki Zanguitu, muy buenas.
Hola.
Le he saltado a Benito, ahora vamos con él. ¿Y a ti qué te parece esto de los canteranos y de las cuentas que hace la Liga de repente para encontrarnos? La Real Sociedad de equipo parece que es de darse golpes en el pecho. Equipo por, de cantera por excelencia.
Jo, me cuesta un montón, ¿eh? Es que esto es una pereza de la leche.
Poquito, un poquito. Fondo, pero los derbis tienen esta cosa también, ¿no? Hombre, Ibercho Derby, Padel Derby.
Es que cada vez me lo pones mejor.
Poteo Derby.
Todo pero este. De ellos hacia aquí, ¿no? Suele ser.
Bueno, ya. El pique sí, un poco.
Bueno, hay un criterio que se sigue un poco según la UEFA, la FIFA, que es que.
Ese es el básico.
Que se define como canterano, ¿no? Que es un tema que sobre todo para mecanismos de solidaridad y de este tipo de cosas, cuando se fichan jugadores y se hacen unas evaluaciones a veces incluso con el tema del límite salarial, que cuando se vende un canterano, no se vende un canterano, todas estas cosas que dicen que es un jugador que haya, creo que es 3 años entre los 15 y los 21, ¿no? Pues bueno, pues no sé, supongo que los chicos de Tebas tenían tiempo libre y han cogido y dicen, vamos a decir esto. Pues me parece genial. Es decir, yo sé lo que es el Athletic, sé quiénes juegan en el Athletic, dónde se han formado algunos, dónde han estado. Me parece todo genial, pero yo creo que voy a eso. Al final tenemos una filosofía de juego que es la nuestra, de juego, digo, de quiénes juegan aquí, quiénes quieren jugar aquí. Y bueno, pues lo que está muy claro es que tenemos una plantilla formada por jugadores nacidos o formados en Euskal Herria y a ver si sacan el partido del domingo y si hay que decir que la Real tiene más canteranos, pues genial también.
Mira, nos dicen por aquí, bueno, algunos oyentes que nos dicen, claro, si no cuentas a Núñez tampoco Odriozola, la verdad es que, bueno, no sé.
Yo
si...
Yo creo que Núñez está... estará contado clarísimamente, quiero decir que igual había alguna duda con Vesga, por ejemplo.
De la Real
con Vesga. En el criterio y también siempre claro, hay la duda.
En el criterio que usamos, sí. Que usa esta UEFA o FIFA, sí, sí, para decir que es un canterano, pues... Igual no entran, ¿no?
Pero Iñaki Benito, hola, muy buenas.
Hola, Alberto, muy buenas.
Bueno, y te doy paso con otro que con otro mensaje que nos llega también, que dice, hace unos días decíais que algo iba a salir antes del derbi para calentarlo un poco, de que si iban a fichar a un cadete o algo así, pues ahí lo tienes, lo de la cantera, para que haya ahí esas diferencias.
Sí, a mí lo que es sorprendente es de que venga de la Liga, ¿no? Que siempre es tan propensa que todo sea tan neutro y tan...
Bueno, igual lo ha considerado neutro, lo que no sabemos es el criterio porque las cuentas no salen, pero bueno.
Sí, porque como comentéis, el criterio de la UEFA, eso lo exponen claramente cuáles son, tú puedes estar de acuerdo o no, pero te dice cuáles son. Aquí me pone que uno tiene 15, otro 13, otro, no sé, ¿ves? No aclara cuál es
el... En esos casos yo creo que habría que aclarar el criterio, ¿no?
El
texto, salen estos, pero en base a estas bases, diría.
Los cuando salen estos informes de la UEFA se dice estos, claro, esta edad, tanto sí, tiempo sí, sí. En el club de formación, de esta edad no, esta edad sí, bueno, pues bueno, en base a eso...
De hecho, existen los derechos de formación en los que no te regalan ni un año. Te pagan los que son, o cuando tienes que los traspasos y todas estas cosas, ahí va contabilizado todo.
Un criterio objetivo, al final es el dinero, el criterio objetivo siempre lo suele marcar el dinero, sí. Entonces pues no sé, pues como estáis comentando, tampoco sin darle mucha más importancia y bueno, pues el motivo del que hablar de algo de salsilla antes del partido, pues todo esto se va diluyendo con el paso de los días, seguro.
Al final todo esto creo que depende sobre todo del tema del criterio, porque es al final podemos aquí debatir sobre si, por ejemplo, Íñigo Lecue es canterano Atlético o no, por su entrada tardía, por si podemos considerar que estar, por ejemplo, en Baskonia y Bilbao Athletic ya es estar formado en categorías inferiores o estar en la cantera. Por ejemplo, creo que no hay mucho debate, pues mismamente con Adam Aboiro. Yo no lo incluyo en la lista de formados, aunque haya estado 6 meses en el filial. O sea, creo que eso sí. Ese, ¿no? De a pesar de que ha recibido una formación en Lezama, pues aprovecharse de unos derechos de formación que evidentemente pertenecen a Osasuna. Pero creo que sí que hay jugadores en los que entiendo, o al menos desde el repaso que yo estaba haciendo, pues, o intentando entender por dónde ha tirado la liga esas cifras, pues entiendo que hay dudas con, pues no sé, con el propio Guruceta, con Leco que decía antes, con Yuri. Entonces, yo creo que todo se hubiese resuelto si ponen una notita ahí abajo en el tweet siguiente y ponen consideramos canterano a este o este y ya está. Entonces ahí se hubiese acabado un poco la polémica, pero también lo bueno es que esto es un poco, es un debate eterno dentro de pues eso, ¿no? De las conversaciones sobre las categorías inferiores, sobre las formaciones en el fútbol, las bueno, pues eso, y ahí está un poco ese tema de si realmente unos canteranos, unos canteranos, pues ahí está un poco el debate, ¿no?
Bueno, pues es la cantera que ha removido la liga. Además, Javi, me decías que le has echado un vistazo también un poco a dimensionar algo más el foco de lo que se puede encontrar con respecto a cantera o a Athletic y Real Sociedad, más allá de lo que son los primeros equipos de ambos equipos.
Sí, por simple curiosidad también, porque al final siempre está ese debate, ¿no? Si es mejor Lezama, Zubieta, que produce más el otro. Pues bueno, he visto que el Athletic en primera división, lejos del Athletic, solo tiene a tres jugadores, si no he hecho mal la cuenta, que son Aitor Fernández, a Silvia Libre y Unai López, que ahí está el debate. Yo a Unai López lo he puesto como canterano de los dos equipos, porque al final llega en etapa juvenil, si no recuerdo mal, al Athletic. Y luego en la Real Sociedad, o jugadores que hayan salido Zubieta, en primera división hay cinco, que son Íñigo Martínez, Griezmann, Ander Guevara, Alex Sola y el propio Unai López, ¿no? Y así que haciendo Remiro. La comparativa en segunda división, ahí hay que decir Remiro. Que el Athletic sí, bueno, que claro. Le pasa muy por encima.
Remiro, dice Zanguito, claro, Remiro, cantera de Athletic, ¿no?
Es de aquí, Remiro es de aquí.
Ah, pues también, es Remiro, verdad, cantera se me ha escapado. Pues sí, sí, pues
claro, está en la Real Sociedad. Claro, sí, es un caso extraño, porque normalmente no hay ese trasvase en dirección de Donosti, pero...
Areso.
Y... faltaba también,
¿no? Bueno, es que Areso, claro, es el debate de antes. Yo a Areso no lo incluiría como canterano del Athletic, personalmente, porque creo que dar entrada a un exactamente, creo que ahí, insisto, creo que le estás quitando un poco, le estás restando ese mérito o valor de un jugador formado en otra cantera de las categorías inferiores. Por eso yo no incluyo a Areso. Bueno. Bajo mi punto de vista, es mi criterio. Al final entiendo que a la gente
Sanguitus y va a considerar a Areso, ¿no? Canterano del
Athletic. Por ejemplo, para mí Leque es canterano del Athletic, ¿no? Yo siempre le consideraba Leque.
Bueno, como está mucho en el Danok, quiere decir que entiendo que está más formado igual en el Danok que en el Athletic, es lo que quiere decir Javi. Entiendo que va
más o menos
la historia, ¿no?
Bueno, sí, pero ¿cuántos años ha estado Leque antes de los 21? Igual no.
Sí, se habrá estado, no sé si ha estado igual, dos, tres, igual no ha estado, habrá estado.
Igual no,
sí,
si o... ha llegado a estar los tres, ¿no? Claro, que se pide.
Si sigues un criterio, pero lo que está claro es que hay 22 jugadores en la plantilla de Athletic ahora, de los que han jugado. Que han jugado en el Bilbao Athletic o en un equipo de Lezama.
Claro. Casi es más fácil empezar a descontar, ¿no? Bueno, empezar a descontar. A
22.
De Marcos no es canterano.
Berenguer no es canterano. Ha jugado en el Athletic, por ejemplo. Un partido.
Un partido, bueno. No le vamos a posicionar.
Pero si ha jugado.
Vesga jugó 70 y pico partidos en el Athletic. Vale, pues no es canterano. Ahí puedo.
Yuri, hasta Cadet.
Yuri, yo creo que tampoco es canterano. Yo tampoco le considero.
Juvenil. No,
juvenil.
Creo que cadetes.
Claro,
Con Julen Guerrero de entrenador jugó en el juvenil. Y después se marchó al Tottenham, al segundo equipo del Tottenham, sí. ¿No? Vale, pues tampoco le considero. Pero es que el resto.
Bueno, depende de los años, ¿no? Depende de los años que hayas estado hasta juvenil, ¿no? O sea, si has estado ahí, no sé, depende. Bueno, si estás
un año en juvenil estuvo.
Si estás 3 años en categoría cadete, infantil, juvenil. Bueno, no sé. Claro, es que eso es un poquito...
Sí, Yuri estuvo 2 años, un año cadete y uno juvenil.
Y después se fue al Tottenham.
Podemos decir que no. Pero
decir que Leque no es canterano, pero, pues, no sé.
Para mí Leque es canterano.
Es canterano, creo yo, claramente. Ha jugado en el Danok, pero bueno, siempre es...
En estas estadísticas no le consiguen canterano.
Una cosa es que toda Vizcaya consideremos que es cantera del Athletic, pero sí que es cierto que... Si lo consideras dentro de la estructura del Athletic, pues tiene que cumplir, ¿no? esos años, que son 3, ¿no? Y bueno, yo creo que aunque sea en categoría, aunque se haya tenido que marchar o aunque se hayan tenido que ir en algún momento dado, si han estado en infantiles y en cadetes, para mí sí se puede considerar canterano que se va y vuelve después, ¿no? Por ejemplo, o sea, que no sé si...
Que por cierto, yo no sé si me he perdido algo, pero según la web del Athletic, que tiene una sección en la que pone los jugadores formados en Euskal Herria, a Yuri pone que la entrada en Lezama la hace en categoría cadete, con 15 años.
Cadete. Entonces, juvenil, 2 años.
Claro, 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 pues eso, no sé.
Yo creo que eso es suficiente para considerarle canterano, aunque no le queráis considerar.
Bueno, un poquito.
Poquito.
Estaba un poquito en el límite.
Medio canterano, entonces. No es canterano de nadie, ¿o de quién?
Yo creo que eso no es.
Pero entonces, por ejemplo, Jaureguizar entra en Lezama en categoría juvenil con 17 años, y a Jaureguizar le consideramos canterano. Ahí está el debate. O sea,
Jaureguizar llegó a debutar con el primer equipo del Bermeo.
O sea, claro,
y por eso digo que hay cosas, pero la realidad, yo voy un poco, yo me repito, pero es, hay 22 del Athletic que han jugado o Bilbao Athletic o un equipo de categoría más inferior que pertenece a Lezama. Pues oye, cada uno es lo que piense, lo que quiera, pero la realidad es que tenemos 22 jugadores en la primera plantilla que han pasado por nuestra formación. 1, 2, 3, 6, 8, los años que sean, pero se han formado en parte, mucho o todo en el Athletic. Bueno, pues no sé.
Bueno, de todas maneras, también te digo que, aparte de que los datos y toda esta historia para la semana del derbi le queda muy bien a la Real Sociedad, en el sentido de, fíjate, pues nosotros jugamos con más canteranos. Yo quiero ver el 11 titular que sale frente al Athletic el domingo. O sea, es que al final tener a jugadores que están ahí de relleno, porque ¿cuántos pueden ser titulares de la cantera? ¿5? ¿Puede ser que llegue a 5? Bueno, si consideramos a Remiro del Athletic, igual ni 5 seleccionables, por así decirlo, por la selección española, por ejemplo. Yo creo que por ahí, como mucho. Entonces, bueno, el Athletic lo que sí está claro es que tiene a todos de un ámbito territorial concreto, que es Euskal Herria. Otra cosa es que vaya fichando, trayendo más, menos jóvenes, pero yo creo que bueno, no tiene que hacer dudar. Lo que pasa es que sí que creo que ha generado cierta molestia, ¿no? En cierta parte de la afición me parece que ese tipo de cosas generan cierta suspicacia, cierto movimiento contrario a este manoseo un poco de la cantera, ¿no? Porque al final relacionamos la cantera con lo que decía de únicos en el mundo, ¿no? Lo que decía Andoni.
Es que,
y no es lo mismo, son cosas distintas. O sea, tú podrías seguir siendo el Athletic único en el mundo sin canteranos. Si fichas en Vitoria y tal, podría desaparecer Lezama, hombre, sería Alberto, sería muchísimo más caro. Pero si realmente hubiese.
Pero bueno, si es una combinación.
Si Elon Musk fuese de Bilbao y decide, me cargo toda la cantera, y voy, estoy mirando la cantera de Osasuna, del Aviron y del Alavés y de la Real, y ficho, seguiría siendo único en el mundo, porque seguiría de aquí, pero más luego los clubes de Vizcaya que puedan traer a sus mejores hombres, bueno, al Athletic.
Pero esto será en toda la vida, es decir, habrá momentos en los que de la propia cantera nuestra surgirán grandísimos jugadores, y habrá momentos en los que habrá que ir a las otras canteras, que nuestra filosofía no nos impide ir a estas otras canteras. Pero yo creo que este debate al final es confundir, porque lo que es evidente es que el único que cumple esto es el Athletic. Y eso es lo realmente meritorio, que un equipo como el Athletic esté al nivel que está, compita al nivel que compite con su filosofía, y para mí eso es lo único. O sea, es que esto otro, a mí no tengo que me resbale, me molesta porque al final es querer introducir una serie de cosas que igual cuando lo lean otros desde otros sitios, de otras partes de España, fuera de España, digan, ah, pues no era el Athletic este que tenía tantos canteranos, sí, pero es que como decía Iñaki, es decir, han jugado en categorías inferiores, han jugado en algunos equipos, han estado algún año, algunos partidos, son jugadores vascos de nuestro entorno, y ese es el mérito. Que cumplan los requisitos de 3 años o no sé cuánto tiempo para que sean canteranos, bueno, eso me parece simplemente por rellenar artículos y por hablar de algo que hay que hablar justo antes de la previa, que para mí lo realmente importante es que la Real nos está pisando los talones y que no hay que despistarse. Este partido hay que ganarlo y
sí, listo. Sí. No, mira, me pasa Rafa Beato, que nos está escuchando también la convocatoria de la Real Sociedad, ¿no? Y bueno, pues cómo están pendientes también en Donosti, y nuestros compañeros también en Donosti, de los descansos, ¿no? Descansos para el partido de Copa. 9 descansos para el partido de Copa, que ha dicho, llevan a 8 jugadores del filial. Dice Imanol que Óscarsson que no, Oscar, no es de Bermeo tampoco, ¿eh? Se pierde por lo menos el derbi por problemas en el solio, y que Zubimendi y Zubeldia sí llegan para San Mamés, para sorpresa de nadie, obviamente, y Zakarian sobrecarga para el partido este, veremos si para el siguiente. O sea, que van con Marrero, Fraga, Odriozola, Ayen, Aritz, Pacheco, Balda, Rupérez, Beitia, González de Zárate, Olasagasti, Turrientes, Marín, Goti, Rodríguez, Barrene, Sergio Gómez, Sadik, Maguna, Celaya, Mariez, Currena y Marchal para el partido frente al Llobe Español.
Si debuta claro. Goti, puede poner a otro canterano del Athletic también que juega en primera.
Eso iba a decir.
Bueno, es Copa cuenta.
Es partido oficial.
Partido oficial con el primer equipo, ¿no?
Sea competición oficial, cuenta, sí.
Uh-huh. Bueno, pues oye.
Pero ahí tienes otro debate, ¿eh? Que Miguel Goti, formado en Lezama, pues igual hay gente que puede decir, no, es que ha estado, que lleva dos años, creo que lleva ya, ¿no? en la Real Sociedad, si no recuerdo mal. Pues igual hay gente que lo considera canterano de la Real Sociedad por haber estado en el filial dos años.
En cualquier momento, dale un debut en primera y te lo meten como canterano sí o sí. O sea que, ¿a vosotros os molestan este tipo de cosas o os dan bastante igual?
La verdad que no, hombre, da bien, está bien pues para...
Como chascarrillo está bien.
Como chascarrillo está bien, porque es que si se discuten y hay polémica con datos objetivos, dice, este ha metido 8 goles, el otro 10 pillan pelota, pero el otro es... O sea, ¿cómo no se va a discutir con esto, que son datos que es totalmente subjetivos? Yo creo que lo más objetivo que se puede sacar es como lo que comenta Iñaki, de cuántos han jugado en las categorías inferiores, por lo menos un partido. Eso es un dato que no tienes que echar ni 3 años, ni quién, dónde ha estado más. Bueno, y hay algunos jugadores que comparten. Habrá algunos que compartan de los dos, que habían jugado en las canteras de los dos equipos, pero al final el espíritu al margen de datos, de ese tipo de datos, el espíritu es que está claro que el club de cantera y el club que da oportunidades a la gente de casa es el Atleti. Eso es evidente, al margen de los números que puedan salir. O sea que bueno, pues está bien pues para darle un poco de salsa a la previa, pero poco más.
Hay gente que está incluso en Donosti, nos dicen por aquí, escuchando, oyendo a Oyarzábal, y que dice que con la selección forzó la amarilla para no jugar el lunes y descansar para el derbi.
Pues hace bien. Oye, cada uno hace su... ¿no?
Forzar la amarilla es sancionable.
Si forzó la amarilla sin conocimiento de Luis de la Fuente,
eso te iba a decir.
Que una cosa es que sea para pasar limpio a la siguiente fase... que también sucedía, si no me equivoco.
También.
Y otra cosa es que fuerces una amarilla con la selección, jugándote que puedas tener un problema en los minutos que tengas que disputar después de esa amarilla, para forzar el no jugar el siguiente partido del lunes, para irte a tu casa a estar preparando el derbi, porque encima no va tampoco al... O sea, este podía ir y no va. O sea, el problema de la alineación indebida es que no, es todo la concentración absoluta y total para el derbi.
Bueno,
o sea,
está bien.
Se ha metido ahí el batiburrillo de la alineación indebida y toda esta milongada, y al final Oyarzábal fuerza para descansar, no juega y no va convocado en el partido de la Real Sociedad.
Es que ya se sabía, ¿no? Que para este partido de Copa no iba a ir esa gente, no iba a ir Oyarzábal.
Parece lógico, ¿no?
Zubimendi, si hubiera estado bien, tampoco iba a ir. No, se supone que los jugadores del primer equipo no van a jugar mañana contra un tercera federación. Entonces es que no
sí,
sé
pero
que...
nos habían vendido otra cosa, nos habían sí, vendido claro, es que ahora nos salen con que tienen a 16 tíos del primer equipo desde la cantera, y resulta que no tenían uno de los argumentos era que no tenían fichas del primer equipo.
Sí, que no llegaban a 7, ¿no?
Claro, que a 11 que creo que es lo que tiene que ir en la convocatoria, y 7 en el campo, ¿no? Y que podían verse en alineación indebida, pero hombre, por favor.
Joder. Es que no llora, ¿no?
Ya, pero...
Hay que tener en cuenta que para la Real Sociedad el partido más importante del año es este.
Sí, está claro. Sí, sí.
Así que ya, pero tienen que hacer lo que tienen que hacer.
Una cosa es eso y otra cosa es...
Yo creo que iban de víctimas, era un poco alimentar el victimismo, no de cara al partido de Copa, sino de cara al partido, sino al derbi de San Mamés.
Claro.
Sí,
eso,
sí.
Hay que andar con ojo con eso, porque ya te digo que están ahí. Vamos, que si perdemos sí, nos pasa.
A,
no,
sí, hombre, claro, había empezado tan mal, pero están a dos.
A solo dos.
Claro, sí, es que sí, si nos ganan, nos aquí. O sea, para mí eso es lo que hay que tener claro, en lo que hay que centrarse, en ese partidito. Y
ir a ganar, claro.
Ya, pero yo creo que el equipo se lo tiene claro. Eso es más, yo creo que más de fuera, de quien se ponga nervioso o quien haga ese tipo de declaraciones al final. Cuando empieza el partido no hay nadie se acuerda de, ni de lo que dijo este, ni de si Olazabal jugó o no jugó. Al final,
además, el Atleti tiene una cosa, que después de los parones ha hecho buenos partidos. Sí, ¿no? Yo creo que los dos anteriores parones siempre, ¿no?
Eso dice bastante más de lo que pueda pasar en la previa. Ese equipo está de sobra concentrado.
No sé si fue Las Palmas, ¿no? Ganaron en Las Palmas después del primer parón, me parece. Y después del segundo Español, pudo ser la goleada del Español aquí en Sabadell.
Sí. Sí. No, ha sido un equipo fiable, vamos, después de, bueno, durante toda la temporada y después de los parones, pues también.
Nos dice por aquí otro, a ver, fácil, históricamente, ¿cuántos jugadores de cada cantera han jugado en primera y han sido internacionales? Pues
hay que echar de hemeroteca.
Sí que es buen dato.
Pues el lunes debutaron dos canteranos del Atleti con la selección española, ¿no?
El lunes...
No sé si había Paredes y Ramiro no debutó. O...
Sí.
Partido oficial.
Eso.
Había jugado contra Colombia.
No había jugado todavía, ningún partido.
Contra Colombia,
una amistosa. De Vivian, ¿no? Que debutó Vivian también.
Sí, pero en oficiales. Bueno, ahora puede descansar mañana también. No, descansa, ¿no?
Descansa, sí, sí. No va Ramiro tampoco. O sea que. Es que te tienes que reír. Esto a mí me provoca cierta incomodidad, también te digo, O sea, a mí me provoca incomodidad. O sea, no me... ¿Os gustan los derbis?
No. A mí me encanta. A mí me encanta. Ahí vamos toda la familia, ¿verdad?
¿Derbis o esto? A mí el derbi contra el Real Madrid sí me gusta.
Es un partido.
Eso no es un derbi. Ahora se llama clásico.
Bueno,
ahora se llama clásico.
Pues ese sí me gusta.
El clásico contra el Real Madrid.
Porque eso sí pequeño el derbi era el Real Madrid.
Creo. Hay dos clásicos. Solo es el uno, el Real Madrid-Barcelona, pero hay tres clásicos: Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Athletic y Athletic-Real Madrid.
Sí, aunque no lo suelen denominar.
No,
así,
no, pero ahí, bueno.
Se ha llevado un clásico La Palma y se lo quedan para ellos, pero bueno.
¿Te gustan los derbis, Zaballa?
A mí no mucho, pero no tanto como aficionado, sino como profesional un poco, porque la semana previa siempre se suscitan este tipo de polémicas, más desde Donosti hacia Bilbao que desde Bilbao hacia Donosti. Entonces no me gustan mucho, pero lo veo un poco más desde el punto de vista del trabajo.
Pues luego hay buen ambiente. Realmente, de cara al exterior, el derbi vasco yo creo que es muy bonito. Y además lo comparan también, pues muchas veces, con otros derbis históricos, ¿no? Como el Sporting y el Oviedo, el Sevilla y el Betis, el Atlético de Madrid y el Real Madrid...
¿Barcelona-Español?
Barcelona-Español, no sé si ha tenido nunca la categoría un poco de derbi en igualdad, ¿no? Como para ese tipo de consideración, pero bueno, sí, también. ¿No? Y como ambiente, luego sí que es cierto que fuera, en general, y normalmente cuando el partido es aquí, hay un ambiente muy chulo, salvo algunos años que estar en el exterior de Anoeta antes de los partidos era absolutamente horrible. Yo creo que sobre todo los años posteriores, y quizás a Echeverría, ¿no? A Joseba Echeverría, que fue un poco muy chusco todo. En eso sí que, bueno, la gente lo toma como referencia, ¿no? Pero a mí sí que es cierto que me da pereza.
Bueno,
pero
yo aquí tengo una ventaja. Yo lo veo como aficionado, entiendo que vosotros como periodistas y demás, pues que es un poquito más.
Lo decía Carlos, ¿no? Que da un poco.
Yo como aficionado me encanta el partido.
Como periodista a mí me da
el ambiente que hay siempre, a mí me encanta. Bueno, también es verdad que uno de los peores recuerdos que tengo en mi vida fue un partido que fui con mi mujer a la antigua Tocha, que nos metieron 4-0, 5-0, se estaban regodeando ahí, nos decían de todo, digo, pero serán mal, parece mentira, no saben ni ganar. Pero bueno, por eso, por esa rivalidad. A mí me encanta este tipo de partido. Ya te digo que vamos toda la familia a San Mamés a disfrutarlo, espero.
¿Por qué no te gustan, Zanguitu?
Pues yo creo que me viene de familia esto, ¿eh? Sí. Mi padre ya en el año 69 en Atocha.
Pero eres anti, no hay que ser anti.
No, soy anti, la verdad que no.
Yo los anti
no me dan igual, de verdad. No tengo ningún tipo de... No soy anti.
Que cada uno sea lo que le dé la gana.
No, que va. No soy anti nada, en general. Mi padre en el año 69-70, que el Atlético se jugó una liga allí y la perdió, una expulsión de Rojo y de alguien más, ya lo pasó mal, y a mí me han contado, mi padre era de San Sebastián, nacido en San Sebastián. No sé, nunca me han gustado. Hay gente que dice, yo cuando ganó la Liga La Real no quería que la ganara. cuando yo tenía 10 años, yo estaba en Deva, ya pasaba los veranos ahí, y yo ya me da mucha pereza, no, y luego aquí, yo mis conocidos lo saben, no voy a San Mamés estos partidos. Aprovecho que hay gente que le gusta ir, yo le dejo mi carné, que lo disfrute. Es que no me gusta, no lo paso bien, entonces pues bueno, pues me quedo en casa, no me interesa.
No, te pone Radio Marca y
sí, sí. Ahora que me paga Radio Marca, ya Radio Marca, ¿eh?
vale el sueldo.
Recoge el cheque al salir.
La verdad, no sé, parece como que no es quitarle importancia, la verdad es que a mí no me dice nada especial. Lo del ambiente, yo creo que no es comparable con ningún derbi, todos los que has comentado, ni el Sporting Oviedo, ni el Betis Sevilla. Yo creo que ahora ya, afortunadamente, salvando con alguna excepción, pues se puede ir tanto a Donosti como a Bilbao tranquilamente, a ver, y luego ya en el campo ya será otra historia, pero no me produce ninguna sensación especial, más allá de, no sé, de otros partidos. Y a mí sí me ponen más, me da más ganas de ir al campo otros partidos.
No, yo no os puedo creer, en serio os lo digo, porque es que para mí
puede parecer que estamos derby, quitando, como que estamos haciendo teatro, yo te digo la verdad.
¿Quién precisamente por lo que yo sido
el Real Madrid, ahora mismo, señor Ortúzar, ahora mismo le digo yo a usted que viendo cómo están los equipos, me pondría mucho más, porque creo que me lo voy a pasar mejor y me parece además clasificatoriamente más importante y tal, un Athletic Villarreal. Me parecería deportivamente
clasificatoriamente ahora mismo le tenemos a dos puntos.
Sí, hombre, interés tiene.
Clasificatoriamente este partido para mí es importantísimo, porque es uno de los equipos que se puede meter.
Es más importante para la Real que para el Athletic.
Y luego,
la Real, si pierde, le metes cinco puntos.
Es incomparable. Además, creo que tiene la virtud, lo que habéis dicho, que podemos ir y juntarnos, cada uno defendiendo lo nuestro, cada uno se reirá del otro lo que quiera, pero no hay agresividad más que la que pueda haber, bueno, en determinadas circunstancias, pero muy pocas. No tiene nada que ver con el resto de derbis que hay en España, que tienen que andar con cuidado, que casi es un partido de alto riesgo. El nuestro no, puede estar las aficiones mezcladas, puede haber familias que son de un equipo y de otro. Eso me parece un ejemplo modelo que debe de seguir, independientemente de que yo quiero que le ganemos a la Real en todo, pero tiene que seguir esa buena sensación.
Yo te doy la razón en
y
eso.
Y que yo ir a ver un Athletic Sevilla no me motiva más, o Celta o Mallorca, pero que ir a ver un Athletic Real Sociedad.
Yo te quiero dar razón en eso, porque la tienes además.
Y no, perdóname, solo lo último antes de que me digas. Y eso se va a ver en el campo también. Sí. Vamos a ver cómo está el campo. Veremos cuándo está con otros equipos. Sí. Entonces yo no soy el único, creo que hay más gente que piensa igual.
Pero sí quiero reivindicar un poco a San Mamés, porque yo recuerdo toda mi vida ver gente del Real Madrid mezclada en San Mamés y nunca ha pasado nada. Quiero decir, y ha habido algún problema a veces con gentuza del Atlético de Madrid, pero en San Mamés se puede venir tranquilo, siempre se puede venir tranquilo, que yo recuerde, en San Mamés. O sea, no.
Sí, eso es verdad.
Es porque es un campo en el que, cuando antiguamente había días del club y había muchos socios que no sacaban la entrada, el día del Real Madrid metía gol el Real Madrid.
Se levantaban 2.000 o 3.000.
Un montón de gente y no pasaba nada. Y con el Real Madrid muchas veces se perdía y no pasa nada. Es decir que.
En otros sitios
está muy bien, es lo de siempre. Como siempre digo lo mismo, eran muy simpáticos para el Barça y se ponían la chapela hasta que les ganas. Y decir que esto es un poco el asunto. En el Athletic, cuando ha perdido, cuando ha ganado aquí, en San Mamés, con la Real, no ha pasado nada, pero en otros sitios cuando ganabas o sacabas un resultado tampoco era tan agradable estar, y yo quiero que ahora sea súper agradable, la gente se lo pase súper bien y me encanta el ambiente que hay. O sea, no tengo ningún problema en decirlo. Lo que me da pereza es todo lo que se crea esto de que sí, que está muy bien cuando ganas, pero cuando pierdes, y no hace tanto perdimos una final, ya vimos la actitud de algunos. Y de alguno formado aquí.
A ver,
de jugadores. ¿Sabes?
De jugador, por ejemplo, e incluso, pues bueno. Pues,
es que eso de la rivalidad.
Ya está. O sea, y que ya no.
Está, ya está del entrenador.
No quería decirlo porque decir, siempre estoy diciendo lo mismo. Pero es que. Quiero decir que estas cosas, pues bueno, pues
mira,
están
hay
bien,
hay un refrán que. Es que como en mi familia a veces se dicen, pues algunos me acuerdo y de vez en cuando. Y es uno muy bueno también, que puede servir para esto. No pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió. Entonces, la Real Sociedad, estos años, se ha visto por encima del Athletic. Y en lugar de desde haber estado por debajo históricamente, demostrar la grandeza cuando estás circunstancialmente y de manera momentánea por arriba, creo que ha sido parte de ese refrán, de que el que sirvió y el que pidió cuando está arriba es el que menos da, menos ofrece y más te voy a pisar con todo lo que pueda y tal. Entonces me parece que hay ahí cierta dosis de envidia histórica que, pues, desgraciadamente para ellos, me parece que lo van a tener que seguir manteniendo durante tiempo.
Insistimos un poco con esto, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y a mí me parece... Intentas hablar con gente de aquí que no está tan involucrada con el fútbol y te dicen, oh, ya estáis ya con lo mismo, que eso es igual que yo. Y dije, no, no es así. Yo es que no... Me parece algo que es evidente. O sea, las actitudes que se ven desde allí, yo aquí no las he visto.
Te voy a hacer una pregunta.
Es machacar a la gran... ganar a...
¿Tiene complejo inferior?
Una pregunta sin
duda. ¿Tiene complejo inferior?
Cuando tú ahora, cuando estos años que están haciendo, deberían de tener...
Sí, que lo han hecho
más
bien,
orgullo de lo que haces.
Cierta dosis de superioridad.
Alberto, una pregunta sin nombres para ti. ¿Puedo hacer una pregunta al presentador, moderador?
Que sea fácil.
Sí. Antes has dicho que todos conocíamos algunos nombres de periodistas... Vamos a decirlos anti-Athletic, para no extenderme.
Sí.
No los vamos a decir. ¿Hay algún periodista de Athletic anti-Real?
Hombre, que no le guste la Real, sí.
No, lo que estás diciendo tú, que hace... cómo hablan del Athletic, con qué inquina...
Hombre, con odio, en su mirada... No, con odio en la mirada... Con odio en la mirada, que yo conozca, no.
No. Cuando hablan...
Sí, no. Cuando se habla...
Cuando hablan y...
Cuando se habla con ese odio... Sí. Odio en la... Sí, si es microfónicamente o por escrito, sí. Evidentemente se tiene que deslizar entre líneas o a través de la voz, ¿no? Pero bueno, por resumirlo en una parte del cuerpo, digamos, odio en la mirada. Con odio en la mirada, sinceramente yo creo que no.
Pues bueno,
yo no conozco a nadie.
Otro síntoma, quiere decir que no es lo mismo de un lado que del otro. O sea,
sí, pero tampoco podemos... Es que aquí a veces tengo la sensación, cada vez que llega la semana del derbi, no, es que para Athletic es un partido más. Yo entiendo lo que quiere decir la gente desde el punto de vista de que igual...
Sí, también igual abusamos un partido más. Igual abusamos un poquito de eso también.
Pero vamos a ver, hasta el propio Marcelino... Hasta el propio Marcelino dijo que para los jugadores de Athletic la final de la Real Sociedad era el partido de sus vidas. Y yo lo entiendo. Es que yo recuerdo en 2000, cuando se aplazaron las dos finales, y a mí me preguntaban, a mí me decían, ¿qué final te haría más ilusión ganar? Y yo pensaba, yo quiero ganar a la Real Sociedad. Es decir, lejos de que evidentemente en ese momento la del Barça te daba la clasificación a Europa, yo pensaba, bueno, es que al final yo entiendo que ese pique entre los dos equipos de Euskal Herria, yo entiendo que el hecho de que la gane tu rival, al menos geográficamente hablando,
bueno, en aquel momento era la primera, de las dos. Yo creo que si hubiese sido al revés,
pero igual es que era la más factible de ganar.
También. Si hubiese sido, de todas maneras, si hubiese sido el Barça primero, se hubiese querido ganar la primera. Y luego la otra por inercia.
Igual por inercia que la que hemos ganado, que habían pasado 30 y muchos años sin ganar.
Es que decir, parece que tienes que decir que si te importa. Yo no sé,
no es un partido igual.
Vamos a ver, yo creo que dentro de esto también hay un poco. Hay un poco teatrillo con esto. Vamos a ver, o sea, hay que ser sincero. Yo aquí hay mucha gente que ya está hasta arriba. Y yo personalmente, yo al contrario que decía Iñaki, yo cuando la Real en los 80 ganó, me alegré. Yo tenía un póster en la habitación del Atleti y la Real, Osasuna y el Alavés. Para mí eso era, joder, ganó la Real, ganó el Atleti y tal. Pero yo creo que hay un antes y un después para mucha gente de mi edad y más joven con el tema de Joseba, ahí se cruzó una línea que yo creo que no se ha vuelto hacia atrás. Más allá de lo de Loren, que bueno, pues ya era otro tipo de polémica, pero ya la raya roja para mí se cruzó con el tema de José Echeverría y aquello era un infierno.
Pero aquí ha jugado Alquiza, que era hijo del presidente de la Real Sociedad. Y no pasó nada. Sí.
Y Clemente ha entrenado a la Real Sociedad.
Por eso te digo.
Aquí se toman las cosas.
Yo también, cuando era chaval, en mi casa, pues cuando ganó la Real Sociedad, en mi casa estaban contentos. Y yo no soy anti-Real, pero le quiero ganar siempre. Pero quiero decir que ahora sí que es verdad que en los últimos años ha venido de una manera. Pero sí te voy a decir una cosa que yo creo que es totalmente diferente. Yo soy el primero que digo que este partido es importante. Y es más importante para mí que otros muchos. Pero a donde llega la Real, eso ya es exagerado. Pues os voy a contar una anécdota.
Voy a contar una anécdota
que es real. Yo tengo amistad con Eusebio Sacristán, pues entrenador de la Real Sociedad. Y estando entrenando a la Real Sociedad, quedamos un día para cenar aquí en Bilbao. y me contó un montón de cosas, algunas que no puedo decir, pero la que voy a decir ahora sí puedo decir. Y él me decía, Andrés, es que es increíble que vas por la calle, la gente te para y lo que te dicen es que hay que ganar al Atleti. O sea, lo que les importa realmente allí es que ganen al Atleti. Es su partido, o sea, del año. No hay ninguna diferencia. Pues les da igual que queden sextos, octavos, pero que van a Europa. No, ganar al Atleti. Yo no entiendo. Él todavía no entendía por qué pasaba eso.
A mí me parece que poniéndolo en que siempre aquí decimos y también a veces ya... por pecar de defensa de la naturalidad, al final también quedamos casi de la misma manera que por el otro lado se dice cuando decimos que es un partido más y que el partido del Real Madrid es el importante y tal y cual. Al final ya te obligas tanto a decirlo que casi ya queda hasta pesado también, pero bueno.
Pero por poner un ejemplo claro,
tú ahora mismo no hay nadie en Bilbao, nadie que firme ganarle los dos partidos a ningún equipo, a ninguno, y quedarte fuera de Europa.
Por eso, pero ellos igual sí.
Por ejemplo, ellos, o sea, igual sí. Estoy absolutamente convencido de que nadie, o sea, sería un porcentaje... No, es que yo creo que nadie. O sea, tú le dices a alguien ahora mismo, Real Madrid, Barça o Real Sociedad, elige a uno, al que más inquina le tengas. Pon, oye, los dos partidos, ganarle 3-0 y 0-3 en su campo. Y te quedas el 7 o el 8 y la Conference va hasta el 6. Te quedas ahí corto, 7-8. El 7-8.
Nada, eso es de cortos de mente.
Y yo creo que, sinceramente, si nos vamos más allá de Hermoa, la cosa cambiaría.
Pues sí, esto no sucede porque también en Bilbao...
Y te firman ser octavo y meterles un 3-0 y un 0-3 al Atleti.
Pero la gente también pone mucho en valor el vamos a llamar el reconocimiento deportivo. Es decir, la gente valora lo que es el estar en Europa, valora los éxitos que cosechas a final de temporada. Entonces a la gente le da igual el procedimiento que pases, o bueno, no le da igual, pero que se me entienda, que si hay que perder 5 partidos importantes, pero luego estar en Europa, a la gente le da igual, porque la gente sabe que, al menos es la sensación que me transmite la afición del Athletic. Yo creo que somos así, que entendemos que la prioridad es lograr los objetivos a final de temporada. Entonces, lejos de rivalidades y tal, oye, la gente quiere estar en Europa, la gente quiere ganar la Copa, la gente, pues, yo creo que la gente quiere eso.
Yo, por ejemplo, no soy anti-Real, ni mucho menos, ¿eh? O sea, yo, mientras no esté entre medio de Atleti, o sea, primero que gane el Atleti, pero a mí no...
Yo no conozco a nadie.
Estos años que han estado en Europa, hay que reconocer que lo han hecho muy bien. Para mí tiene un presidente muy bueno. Y lo han hecho bien, han estado en Europa muchos años. Yo no soy anti-Real. Quitando el Atleti, si gana, pues bien, pues me parece bien. O sea, no, no es que me parezca ni bien ni mal, pero que no.
Sí, bueno,
o sea,
algunos sí que hay, ¿eh?
Bueno, hay de todo. O sea, pero yo creo que no es un sentimiento mayoritario.
Durante muchos años, creo que aquí se ha querido que gane el Atleti y luego, si no, que gane la Real, que gane Osasuna.
También hay que entender.
Lo que pasa es que, claro, cuando si alguien gana, te viene y te restrega la servilleta por la cara.
Claro, ahí está el problema. Eso no pasaba entonces.
Si a mí me gusta que ganes, o sea, pero claro, joder, si cuando ganas me vas a andar aquí restregando no sé qué por la cara y tal, pues entonces, joder, o me das igual o mejor que no ganes para que no me vengas a restregar.
Yo creo que también hay que entender dos.
Cuando ha ganado el Atleti, que parece que han ganado la Copa Europa, ¿no? Ganan el Atleti y celebran el vestuario como si hubieran ganado la con el alcalde. No, o cuando Imanol sale allí después de ganar el título de Copa y hace una celebración que es que es temporánea completamente para un entrenador.
Bueno, es un título de Copa, ¿eh? O sea, yo ahí no, bueno, no Valverde, creo que pase contra
Valverde, sí, pero Valverde también lo ganó y no hizo el imbécil. Al final quiero decir que es que la situación...
Pero eso va con la persona.
Pero quiero decir, por salvar un poco...
Alberto, fue cuando salió a la sala de prensa.
Valverde salió por
salvarle un poco al tema, no creo que fuese porque fue contra el Atleti. Quiero creer que fue por ganar un título de Copa como entrenador.
Yo creo que está en una rueda de prensa oficial y hay que mantener un poco las formas.
Eso es correcto,
¿no?
Sí.
Y hay que tener respeto por el rival.
Qué muy forofo este entrenador.
Fue al terminar.
Y eso que no había nadie en la sala de prensa.
Tiene el problema que es vacía. Que es muy forofo. Ya, encima eso.
Estaba vacío, estaba solo.
Que no lo pudieron disfrutar tampoco mucho, ¿eh?
Sobre el tema este de que somos pesados con lo de que no nos importa. Cuando nosotros hablamos de esto dos semanas al año. Pero yo sí tengo la impresión de que por otro lado se habla más de dos semanas al año, ¿no?
Es que además se habla cuando no les incumbe. Es decir, de repente hablan, no, es que estos van a fichar a no sé quién, o no. Pues habla de lo tuyo.
Del Villarreal.
Déjame, o sea, tranquilo. O sea, ¿qué culpa tenemos nosotros de que no les atrasen el partido contra el Juve, el complicado partido que tienen pasado mañana?
Pero fíjate, de esto
han llevado a todos sus mejores hombres, además,
no,
para el partido.
Es que se tenía que perjudicar al Atleti para que no se perjudicasen ellos.
Claro. Es decir,
es que eso es algo que no se entiende.
El Atleti no acepta.
La federación está contra ellos.
El Atleti no acepta.
Todo el mundo está en contra.
El Atleti no acepta. Y un titular, el Atleti no acepta.
¿Cómo aceptar?
O sea, tiene gente que comprar la entrada, tiene claro, que su calendario, tiene que aceptarlo.
Más de la mitad del equipo que va a jugar titular frente al Athletic no está ni convocado para el partido frente al Real
Español. Voluntariamente no convocado.
Voluntariamente no convocado.
Si iba a pasar tres semanas sin jugar un partido de fútbol, que eso es malo, y después iba a jugar un partido de fútbol el 18 de diciembre, que creo que le querían poner, y se iba a concentrar un montón de partidos.
Y el 21 a Pamplona.
Claro, es que eso es lo que no puede ser.
Es que el Atleti, después de entorpecer el fichaje de Nico Williams por el Barça, no deja ni uno en paz. Vamos. Ya, creo que es un poco, es un poco
pobre Atleti, ¿eh? ¿Cómo el ganar la Copa, sacar la gabarra, el tener la historia que tiene, el poder mantener a sus principales jugadores, cómo duele, cómo escuece en algunos equipos y en algunos ámbitos, ¿eh? Es una pasada. Pero bueno, tendrían que seguir rascándose.
Hay un par de detalles que yo diría sobre esto de las rivalidades. Por un lado, que digamos que el mayor derbi en Euskal Herria es el Athletic Real Sociedad, y son dos equipos que ni siquiera están en la misma ciudad, ¿no? Algo que, por ejemplo, pasa en Sevilla y Betis, pasa en Valencia y Levante, pasa en Madrid Atlético de Madrid, y eso es.
Uy, que se ha cortado. A ver, que se corta ahora, Jade.
No, que decía que una de las diferencias pasa por la distancia que hay en algunos derbis, pues por ejemplo, ¿no? Eso, Madrid Atlético de Madrid, pues son estadios que se separan a pocos kilómetros. En cambio, Bilbao San Sebastián ya hay una diferencia más drástica, ¿no? Y luego, también en aspecto, yo creo que es cultural, a nivel histórico. Creo que el sentimiento de pertenencia que hay en general en Euskal Herria, pues por ejemplo, no es con Madrid, ¿no?
Ay, que se le corta a Jadí. Bueno, que ha quedado clara ahí la reflexión. Vamos a ver si buscamos una mejor ubicación ahí para esa comunicación. Dos mensajes de dos oyentes que juntos, como se dice ahora también en Twitter, se entienden incluso mejor. Uno, que la Real tiene un título que nunca ha celebrado el Athletic y eso les fastidia. Y otro, que la Real en segunda división jugaba en Salamanca y que él con sus amigos ese fin de semana estaba de fiesta en Salamanca casualmente, y que los aficionados de la Real se pasaron todo el día con cánticos ofensivos hacia el Athletic, que evidentemente no pintaba nada en ese partido. Bueno, pues eso, sí, o sea, es al final el mirar al que quizás está por arriba o lo que sea. Venga, que seguimos. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, 2:15.
Adelántate al Black Friday en Alena Celu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alena Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Estas Navidades, tu lotería en Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36 de Baracaldo. Busca tu suerte en Loterías Arrandi. Y además cuentan con el número exclusivo de Radio Marca Bilbao, el 99.371. Pídelo. Reserva tu lotería de Navidad o de Reyes. Llama al 944-383-649 o por WhatsApp en el 699-2
915-435.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usansolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas ATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Hay dos formas de vivir el deporte. Sin Radio Marca.
¡Madre mía, qué ocasión!
O con Radio Marca.
¡Madre mía, qué ocasión!
Porque solo hay una radio del deporte que es...
¡Radio Marca!
Eso mismo, Radio Marca. La radio del deporte.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos hasta las 3 de la tarde y enseguida llega también el momento de los oyentes, ¿eh? De poder escucharos y poder ver qué opináis.
Alberto, sí, pero parece ser que por cierto programa que todo el mundo conocemos, que se emite por la noche, ¿eh? Se están discutiendo que cuál de los dos equipos de España, Real Madrid y Barcelona, tiene más canteranos. Una vergüenza, una vergüenza. Resulta que tú has dicho 5, de los cuales el primero, la Real Sociedad, segundo, el Athletic Club y no sé qué otro más, y el Osasuna, el quinto, ¿no? Fíjate tú, ni el Real Madrid aparece ahí.
Api, Radio Marca, a ver, vamos a ser honestos, nosotros también, y en esta misma tertulia, les hemos echado chinas a la Real, que han hecho una clara apuesta, un poco alejada de su cantera, que trae muchos extranjeros, pues ahora ellos han agarrado como clavo ardiendo a esa información que ha publicado la Liga, y pues nos tenemos que envainar en cierta manera, pero vamos, sin darle mayor importancia, que estamos ahí como analizando que no cuentan ciertos parámetros que se cuenta la FIFA, pues oye, ¿qué más da? Pues mira, tienen 3 canteranos más, punto, ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro, pero no puede ser que nosotros les echemos pullas y cuando ellos no la echan, pues nos piquemos de esta manera, ¿no? Creo yo.
Bueno, señores, a ver, por el tiempo que he pasado en el pueblo vecino, ya les voy conociendo, creo, un poco. Este partido es mucho más importante de lo que nos pensamos. Porque si ganamos a la Real, le descartamos por la entrada en Europa. No va a ser un rival. Si les ganamos, los hundimos. Pero ahora que están empezando a jugar bien, si encima nos ganan, estos se vienen arriba y empiezan a jugar a fútbol. Un ejemplo. El año que la Real entra en la Champions League, primer partido de Liga contra el Atleti, le golea. El año que la Real baja a segunda, creo que primero o segundo partido contra el Atleti, también a principio de temporada, juega contra el Atleti y el Atleti le golea. Es más importante de lo que pensamos. Hay que ganar sí o sí y un rival menos. A otra cosa. Venga, es que ricasco.
Alberto, los guipuchis son una banda minga frías. No se puede ser feliz y envidioso. Y ellos eligieron ser envidiosos. Así que nada, leña y al mono, que vamos a darles pa'l pelo. Cago en la leche.
Egunón, estoy escuchando lo de la Real y el Atleti. Y la pregunta no es si aquí preguntas si prefieres Europa o ganar a la Real. La pregunta sería, si pierdes el último partido de Liga, no te clasificas para Europa, pero la Real baja segunda. Esa es la pregunta que hay que hacer.
Hombre, yo creo que está clarísimo, ¿no?
No. Entrar en Europa.
Entrar en Europa.
Pero claro, que para ti eso es muy importante. Eso es dinero, eso son muchas cosas.
Eso, hombre, también creo que aquí no habría ninguna duda y también creo que no habría ninguna duda en Donosti. Ninguna.
Ahí lo contrario.
Hombre,
hay prefiero no entrar a Europa. Hombre, es que
si Oyarzabal marca el 1-0 en ese caso, por ejemplo, en un partido en el que si la Real gana salva al Atleti y si la Real empata o pierde y marca el 1-0 Oyarzabal, Oyarzabal no puede volver a jugar en la Real Sociedad.
Estos son suposiciones, pero la Real estaría dispuesta a bajar a segunda si el Atleti baja con él. Te lo digo en serio, para que ya estemos en segunda alguna vez.
Sí,
sería,
sí,
estaría,
eso también,
afirmaría.
Eso también.
Es algo que no va a pasar. Eso sí,
no va a pasar. No va a pasar. Que no.
Por lo menos, una de las cosas no va a pasar.
Pero ya por llevarlo al extremo.
En un tiempo razonable, no parece que no tiene pinta. Esperemos que nunca nos tengamos que ver en esa situación. A ver, algunos mensajes también de texto que tenía por aquí seleccionados. Dice, a ver, por nuestra filosofía, nosotros nos viene bien que a la Real y a Osasuna les vaya mal, incluso muy mal. Claro, bueno, que no estén en, que no les vaya absolutamente mal, pero que no estén en la élite, pues sí, para poder estar ahí. Yo firmo ahora mismo quedar el octavo, ganar los dos derbis por 3-0 y claro, ganar la Copa y la Europa League.
No, todo.
Ahí sí.
Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí
todo. Nueva temporada.
Venía con trampa, venía con trampa el mensaje.
Venía con un meteorito de ahí atrás.
Al final decías, ¿cómo puede ser? Claro. ¿Firma realmente y tal? Claro, no, pero bueno, ganando la Europa League.
Y quedar el 15, además.
No, a ver, no la reflexión.
Y además, AF hace una petición. Hace una petición musical el oyente. Termina con una petición musical. Que ponga la música de la Champions. Entonces yo, los deseos son órdenes.
Mira,
se nos va a complicar este año, Iñaki, la Champions, ¿eh? Mira que el año pasado, bueno, es que como este año estamos a otra cosa, se me está olvidando. El año pasado la puse muchísimo más, y desde septiembre.
Y ahora tienes que renovarla, ¿eh? Nueva.
No, esta es la nueva, esta es la nueva, este es el nuevo, sí, es el nuevo.
Fíjate tiene... lo parecías que son.
Es que es idéntica, un poquito más de... No le han metido ahí un David Guetta de fondo y no tiene nada diferente.
Bueno, la música de la Europa League está chula también, ¿eh? No está mal que lo oigamos unas cuantas veces más.
Hay que aspirar a la otra.
Hombre, es complicado.
Aquí la tenéis, mira.
Apenas de mayo te digo.
El 21 de mayo, el 21 de mayo en esa charla.
Hombre, va a sonar en San Mamés el 21 de mayo, ¿eh?
No, aquí que nosotros estemos allí.
Con el Atlético del campo, ¿no?
Eso seguro. Es más, incluso es factible que estemos nosotros allí el 21 de mayo. Otra cosa es qué equipos estén saliendo del túnel de vestuarios cuando suene esto, ¿no? Pero bueno.
Mira, pero Alberto.
Bueno, me está empezando a gustar.
Incluso además la Querizo también, si la pone ya para la Copa.
Esa no la tengo a mano. O sea, cuando nos vayamos acercando en las eliminatorias. Bueno, es que todavía no ha empezado. Claro, todavía el 4 o 5 de enero tenemos la primera eliminatoria.
La Supercopa no tiene sintonía.
La Supercopa, te puedo buscar. Iba a hablar a Andoni Ortúzar, busco una sintonía para la Supercopa, ¿eh?
Jugándose en Arabia además, ¿eh?
Claro, o sea, eso es...
Sería bonito el 4 o 5 de enero ir a Llobe a jugar, ¿eh?
Ah, sí, hombre, eso estaría muy bien, ¿eh?
Sería bonito.
A ver si puedo tener algo de la Supercopa que me ha pedido.
Laura es de Arabia, alguna de estas, sí.
Claro, sí, es muy catarí.
No sé exactamente lo que es ni lo que dicen, pero bueno. Entonces pones música árabe, lo buscas y te sale.
Yo quería hacer una reflexión.
Vamos a algo serio.
No, que ha habido un comentario que ha dicho que le vaya mal a Osasuna, la sociedad es bueno para el Atleti. Yo en eso sí que estoy de acuerdo, es decir, mi suegro en paz descanse.
Le vaya mal, pero siempre... que no le vaya especialmente mal.
No, justo, siempre me
justo,
decía
justo
que,
para poder fichar.
Que el Osasuna, la Real y a la vez en segunda. Y así el Atleti tendría pues muchísimo más mercado, eso es evidente. O sea, yo no soy anti nada, pero sí que entiendo que eso es cierto, es decir, que al Atleti le va a beneficiar siempre que estos otros equipos del ámbito vasco estén en segunda y no en primera, pero bueno, eso no depende del Atleti. A la hora de fichar jugadores o a la hora de tener jugadores, evidentemente es mejor.
Sí, sí. Hombre, hasta ahí sí, ¿no?
Bueno, pues claro.
Sí, pero también...
Eso sí que nos puede interesar.
Bastante claro.
Sí, eso sí.
Sí, pero también cuando...
Que idea y a pensar que le vaya mal a Osasuna, a la vez, a Real Sociedad, yo ahí no llego. Ya. Sí, es verdad que para captar,
no, desearlo,
para captar
desearlo,
jugadores
no,
y eso...
Claro, es más fácil.
Pero yo...
Sin desearlo, ¿no? O sea, una cosa que, bueno, pues sí.
Pero eso es una evidencia. Eso es una realidad.
Sí, pero también hay que entender que cuando estás en segunda todo va peor, ¿eh? O sea, la estructura va peor, económicamente vas peor, los recursos son peores, entonces vamos a dejarlo en un si estos equipos están en segunda, le iría bien a Athletic siempre y cuando funcionase como funcionan ahora, pero claro, no sería el mismo caso, es decir, la Real no contaría con los mismos recursos pues para tener la plantilla que tienen ahora y ese tipo de cosas.
A ver, Javi, pero los chavales que vayan saliendo, su aspiración, la inmediata puede ser jugar en segunda, pero la futura siempre va a ser jugar en primera. Cualquiera que salga, los chavales van a seguir saliendo en todas esas canteras. Tendríamos muchísimo más mercado.
Al margen de que estén en primera o en segunda, lo que tiene que seguir intentando el Atleti es ser el referente. Seguir siempre... con un proyecto ambicioso, con un proyecto competitivo, pues que a los jugadores de estos equipos o de otros que puedan venir aquí les sea atractivo venir al Atleti y seguir alimentando.
¿Qué jugador vasco hay que quisiéramos que estaría en el Atleti? Que el Atleti haya querido y no lo haya podido conseguir. Creo que hay uno, ¿no?
Oyarzabal.
¿Pero hay alguno más?
No, igual no.
Es que igual no, ¿eh?
Es que hay mucho mito, bueno, sobre eso, ¿eh? Porque
estaba pensando en Merino.
Bueno, pero la realidad es que en los últimos 20 años la Real ha estado tres temporadas en segunda. Y desde que la Real estuvo en segunda, estaba pensando así, además de haber pagado la cláusula de Íñigo, no me sale que haya hecho falta, ni que se haya intentado fichar ningún jugador de la Real. Es que, más allá de Oyarzabal, que no sé si fue antes o después, pero tampoco estuvo, la Real estuvo tres temporadas en segunda división y yo no recuerdo, no sé, igual me puede ayudar alguien, no recuerdo que hayamos ido a por ningún jugador. Si el Athletic está bien, compite bien, pues tiene una trayectoria continua en Europa como ha tenido hace unos años, que estuvo seis de siete temporadas llegando a finales, compitiendo, pues al final si hay algún jugador interesante fuera y lo puedes pagar, tipo Raúl García, Berenguer, pues Íñigo, pagar la cláusula, es el Athletic el que se tiene que ocupar, Yuri, es el Athletic es el que se tiene que ocupar de tener potencial económico, capacidad y poder ofrecerle al jugador un proyecto interesante para que venga. Y si es así, pues seguramente tendrán muchas más vías de que venga. Que al contrario, que es un poco lo que ha conseguido la Real durante sus últimos años, es que haya jugadores importantes que no ya al Athletic, sino que hayan decidido tener una carrera más continua allí que lo que tenía hace unos años, que en cuanto salía un jugador bueno, no estoy hablando ya de irse al Athletic, se iba a otros equipos. O sea, se iba al Barcelona, o se iba al Real Madrid, o se buscaba o el Atlético Madrid como Griezmann. Quiero decir que al final, esa es un poco la historia.
Iñaki, para conseguir eso es fundamental que suene el himno ese de la Champions.
Sí, bueno, y es que
porque el Atleti tendría que ponerse como objetivo su liga, desgraciadamente, es quedar cuarto, ¿sabes? O sea,
pero el objetivo lo tiene, lo que pasa es que es muy difícil.
Bueno,
es que
pero ese tenía que ser un objetivo.
Es complicadísimo, entre los seis primeros me parece
motivación. Eso es lo que le haría.
Y quedar cuarto es muy complicado.
Un año
se puede dar, bueno, con Valverde se dio en la temporada 2013-2014.
Se puede dar.
Pero es complicadísimo. Siempre se mete un equipo. Este año parece que es el Villarreal, ¿no? Porque
sí, tiene pinta. A ver cómo aguanta, pero tiene pinta.
Bueno,
¿no?
Hay otra opción.
Bueno, a ver, estar de manera habitual en la Europa League, llegando a cuartos, semifinales de Europa League, también es un aporte económico y muy interesante.
Pero hacerlo bien también, ¿eh? Que hay equipos que han ganado seis Europa League y están hechos un Cristo.
No, claro, hacerlo
quiero
bien.
Decir que, quiero decir que, bueno,
pero
que hay que tener las cosas.
Pero eso ya depende de la gestión.
No, por eso digo. Hay que tener las cosas. No, a veces. No, hombre, ya, pero el Barcelona ha ganado un montón de Champions.
Y gestiona Sevilla.
No, y el Barcelona ganando un montón de títulos.
El Barcelona.
El Valencia ganando títulos todavía.
El Sevilla es como una caseta de la Feria de Abril.
Es que ha pasado muchos, ¿eh? Y decir que
sí,
hay que,
estoy de acuerdo, la gestión
hay que
es muy
tener,
importante.
Hay que tener claro que aunque des un paso adelante, ojo, porque Messi y tal, pum, la ruina.
Sí.
Sevilla, no, la ruina. No, Valencia, pasos, la ruina.
Los pasos adelante tienen que ser muy sólidos, o sea, no en el aire.
Eso es lo importante.
No en el aire. Si das pasos hacia adelante sin tener nada para atrás, cuando realmente te quiten la escalera que te sujeta, te metes el piñazo. O sea, eso tienes que ir construyendo un edificio. No puedes hacerlo a base de andamios, porque los andamios así... Con andamios puedes subir muy rápido, pero... no. Pero bueno, ¿quién llega mejor al derbi? ¿La Real Sociedad o el Athletic? De lo que estamos viendo con los últimos minutos. Venga, Anani, tú.
yo te diría que a nivel de juego el Atleti, o sea, tengo la sensación de que los resultados que ha perdido, además lo estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? Que el Atleti ha perdido muchos puntos de una forma, bueno, no vamos a decir estúpida, pero que, bueno, que hay ciertos detalles que han marcado la diferencia, ¿no? Y lo cierto es que al Atleti, si le restas todo ello, yo creo que el nivel futbolístico del Atlético es altísimo. O sea, yo creo que ha conseguido una estabilidad de nivel de juego de que a todos los equipos les está costando hacerle frente al Atlético, a pesar de que algunos ya estén pillando el truco, pues no sé, a frenar un poco a Nico Williams o ese tipo de amenazas. Y yo creo que la Real Sociedad, cierto es que ha mejorado respecto al inicio de temporada, que empezó realmente mal, pero no termina de lograr esa cierta estabilidad que yo creo que tiene el Atlético, ¿no? Viene de, bueno, perdió el último partido de Europa League frente al Victoria Pilsen, también perdió frente a Osasuna en su propio estadio, es decir, no, yo creo que no está en esa dinámica tan regular a nivel de juego como la fiabilidad que está mostrando el Atleti, creo yo.
Yo creo que también el Atleti, todavía tenemos cerca el partido del Betis, la primera parte del Betis, que es una, para mí es una primera parte espectacular, posiblemente la mejor primera parte de la temporada. Es verdad que yo creo que a Teti, igual el debe la temporada, se le están atragantando un poco los equipos que se cierran atrás, que juegan con tres centrales y dos carrileros, ese tipo de equipos se le está atragantando un poco. Pero yo creo que en cuanto a nivel de juego está mejor el Atleti en este momento que la Real.
Yo ya lo dije la semana pasada, el Atleti solo ha perdido tres partidos este año. El de Barcelona, justito. El de Girona, que no se puede perder, ahí juegas 10 partidos como ese y no se pierde. Y el de Atlético de Madrid, que también fue otra gracia del último segundo, con lo cual yo creo que viene mejor el Athletic, la dinámica es buena y el equipo está bien y además jugamos en casa, que eso también es importante.
¿Cómo pensáis?
Sí, estoy de acuerdo que bueno, si la dinámica sí es mejor, pasa que siempre los partidos siempre tienden a equilibrarse y el parón también
está generando más dudas, igual más dudas de cuál va a ser la respuesta del Atlético. El hecho de que sea en San Mamés no genera tanta...
Bueno,
de la
respuesta del equipo no, porque ha sido, yo creo que fiable y más o menos ha mantenido una línea en todos los partidos, al margen de que en algunos le haya costado más o menos. A mí, se ha dicho varias veces aquí, lo que más me gusta de este año es que no necesita hacer grandes partidos para sacarlos adelante. Estos derbis siempre tienden a equilibrarse. Yo sí creo que este parón ha tendido a frenar un poco, o puede haber sucedido, ¿no? Al final está una semana sin jugar. Tender a frenar un poco esa inercia, ahora hay que volver a coger la marcha y bueno, pues no sé, igual les puede equilibrar un poco más el partido, pero yo sí veo favorito al Atlético, más que nada por esa fiabilidad que ha tenido para sacar partidos que incluso en los que no ha sido superior al rival.
Este año igual, claro, el año pasado sabíamos que iba a salir un buen partido, que iba a competir. No sé si este año, bueno, estamos ahí con algún partido, aunque los resultados están siendo buenos.
Hombre, en San Mamés ha competido bien.
Yo creo que ahí siempre, sí. Sí. Pero luego, alguna duda más fuera de casa, ¿no? En San Mamés hay igual menos dudas, ¿no?
Sí, la única cosita que es un poco, creo que es muy importante, la Real, por lo que has dicho tú antes, no tiene ninguna baja súper considerable, es decir, no de los que suelen jugar titulares, por lo que tú has dicho.
O sea, a ver, los que llegan
y al Athletic,
sí, que hay ahí tocados, pero bueno,
sí. Si tiene la baja de Sancet, pues es que, por ejemplo, has hablado antes, Carlos, de la primera parte del contra el Betis, la aportación de Sancet.
Sí.
Aunque no acertó a gol, pues es que Sancet es otro punto que creo que puede fastidiar y dificultar muchísimo lo que quiera hacer la Real. Que si el Athletic lo tiene, pues es un fastidio para cualquier equipo. Entonces, pues bueno, quiero decir que el Athletic en casa está siendo muy fiable. Es cierto que creo que la Real Sociedad, hasta el partido del Barcelona, donde había sacado los puntos, era más fuera de casa que en casa, porque en casa es donde había tenido muchos problemas. Y bueno, y después del parón encima, que tampoco dices en qué dinámica viene, pues no sé, la que tenía hace 3 semanas, igual la de o hace 20 días, igual no es la misma que la de el domingo, ¿no?
Los parones es verdad, te igualan un poquito más, ¿no?
Yo creo que la gente en casa, yo no tengo ninguna duda que va a hacer un partido bueno, de los que suele hacer.
Pero hoy, por ejemplo, Sancet ha incorporado al grupo.
Eso es.
Ahora, la duda es si va a estar para ser titular o no va a ser.
Que eso, mencionáis a Sancet. También está Berenguer, que parece que también va poco a poco también incorporándose con el grupo, los dos. Sí. Claro, ahora, bueno, ya sé que la respuesta la tenéis casi segura, ¿no? Pero bueno, Hay que quitar ahora a Berenguer si Sánchez está recuperado, hay que buscarle hueco. ¿Qué hacemos con Berenguer? Con lo bien que ha funcionado en la media punta y que, bueno, pues ya sabemos que puede ocupar cualquier otra posición, incluso pues cuando Iñaki Williams está con sobrecarga o cualquier cosa, se puede mover por ahí, por esa zona. Pero ¿ahora qué? ¿Ahora va a poder elegir Sánchez o Berenguer?
Tú lo has dicho muchas veces, es mejor 12. Entonces, bueno.
Pero Sánchez o Berenguer, media punta.
Yo creo que es Sánchez por delante, vamos.
Yo creo que tienes un motivo. Está bien, el media punta del Atleti es Sánchez.
Hombre, eso no hay duda.
Ya sabía que la respuesta era fácil, pero.
Que es que Berenguer, por ejemplo, cuando más se lució de media punta fue contra el Español, que fue un partido en el que Berenguer tuvo muchísimo espacio dentro. Yo creo que según cómo se te ponga el partido, en las segundas partes suele ser cuando el equipo rival se te rompe un pelín más, ya sea por desgaste o por cómo ha ido el partido. Yo creo que ahí Berenguer puede hasta dar un punto más extra si te entra en un minuto 60, 60 y poco, depende de, también de eso, de lo que demande el partido, que nunca se puede ir con los cambios hechos en casa, de casa, pero que yo creo que ahí hay un argumento que juega más a favor de poner a Sánchez que no a Berenguer de inicio.
Yo no, así hablando sin datos y un poco de memoria, es que no recuerdo tampoco que Sánchez sea un jugador de que salga del banquillo y parezca como que va a aportar algo. Yo creo que Sánchez necesita un jugador que es bueno cuando empieza el partido, entra en juego, vuelve a jugar, y claro, Berenguer tiene esa cualidad de salgo y al de un minuto te meto gol.
Diría Berenguer que vaya caca de cualidad.
Berenguer tiene las dos. Berenguer tiene las dos. Puede ser titular y puede salir del banquillo y ponerse al 100% nada más entrar.
Es un jugadorazo, ¿eh?
Claro, es un jugadorazo. Es un fichaje jugador increíble que hizo el Athletic y que está dando un rendimiento extraordinario por un precio asequible. Pero la realidad es que él tiene esas dos cualidades. Hay jugadores. Oye, yo se lo suelo decir, ¿eh? Isma Urzay saliendo del banquillo, pues joder. Entre que salía, ese, pues no era su. Claro, ustedes eran un jugador que necesitaba ir entrando en el partido, y hay un jugador extraordinario. Hay otros jugadores, no sé, estamos hablando de. Hay muchos jugadores. Me acuerdo en el Barcelona Larsson, el sueco, un jugador que nunca era titular, pero joder, cuando salía del banquillo te cambiaban los partidos. Y ha sido un jugador que llegó a ser campeón de Europa con el Barcelona con esa cualidad.
Tiene, ¿no?, que ser chungo de todas maneras que en un equipo te consideren un gran suplente.
No, yo lo considero un titular. Y un suplente.
No, yo lo considero. Para mí.
No, Berenguer vale para dos opciones.
Es el tema de Berenguer. Hay otros jugadores que son revulsivos.
El titular número 12 me parece Berenguer, claramente. Y eso que ahora está por delante de muchos.
Es lo mismo que la polivalencia, ¿no? Que decían, joder, es el polivalente, resulta que no me pone en ningún sitio. No. Sí, que era
un, es un arma de doble filo. Claro, es bueno o malo.
Juego jugar aquí y allí, pues claro, como este solo puede jugar aquí.
Eso Iñaki lo dice Lecue. Dice, joder, es que soy polivalente, valgo lateral izquierdo, lateral derecho, en el centro campo de las dos bandas, hasta de central. Dice, vale, es bueno, pero no sé hasta qué cierto punto es bueno.
Claro, no, es que bueno, pero yo, Berenguer puede ser titular en Atlético, evidentemente.
Bueno, por ahora, de hecho, lleva.
El 80% de los equipos de primera división.
Lleva bastantes más minutos, lleva 130 minutos, 133 minutos más que Sánchez entre Liga y Europa League.
Lesiones.
O sea que
Sánchez no ha tenido continuidad. Le ha faltado, ¿no?
Que es lo que le está faltando siempre.
Sí, pero esta temporada ha empezado mejor, con más nivel futbolístico, pero no ha tenido continuidad un poco por las lesiones. Quizá otras temporadas era que no cogía ese punto de juego que todos esperábamos, o que él puede dar, ¿no? Que tiene calidad para dar.
Igual esto es un melón un poquito más complicado de abrir, pero claro, Sánchez, si no tiene continuidad por las lesiones y no es bueno para salir desde el banquillo como revulsivo.
No, yo no he dicho eso, ¿eh? No me digas.
Que no es un gran revulsivo.
No, que yo no recuerdo que haya sido un revulsivo. Porque es que casi siempre juega titular. Es que casi siempre juega titular.
Tú eres más político y yo estoy para traducirle a los oyentes lo que quiere decir Iñaki Zanguitu.
Vale.
Entonces, y claro, al final, joder, necesitamos que sea titular. Pero que encima esté bien y tenga continuidad.
Es que es un jugador que no tiene continuidad. Siempre que ha salido de titular, claro. Yeah. No tienes esa referencia. Contra el Leganés y jugó la segunda parte, jugó muy bien.
También. No, lo bueno es que tenemos a Berenguer. O sea, que hay un jugador como Berenguer que puede coger rápido el ritmo sin ser titular. Porque si no, que a lo que voy sería un problema. Si tú tienes a un titular muy titular, porque siempre que juega, siempre que está ahí, es muy bueno, es el mejor, lo que sea, de media punta tiene que jugar. Pero claro, no tiene continuidad. Al final, si tuviésemos a un sustituto natural de él para sustituirle en sus lesiones o en sus periodos de baja, al que le costase adaptarse al equipo por su no titularidad, tendríamos un problema. Porque uno siempre tiene que ser titular, si al otro le cuesta... Que eso habla bien de Berenguer y habla del problema que puede ser también, pues eso, que Sancet pues no tenga la continuidad ahí en la titularidad.
Es que igual
por
el relevo más natural de Sancet está en el segundo equipo, que es Canales. Yo creo que el relevo más natural en esa posición, o sea, en esa forma de juego, es Pello Canales.
Que podría darle
no es Unai Gómez. Que es el que ha cubierto su puesto hasta que Valverde ha optado por Berenguer.
Sí, y eso que Pello últimamente da la sensación de que está más cómodo jugando más cerquita de la base que no en últimos metros, sí. Pero es un jugador que se adapta tan bien en todas las fases del juego que es que da igual dónde lo pongas, ¿no? Siempre debatimos dónde tiene que jugar Unai Gómez, si tiene que jugar un doble pivote, tiene que jugar más cerca del delantero y en el caso de Canales es que, bueno, aún no le hemos visto con cierta regularidad en el primer equipo, pero es un jugador que es muy completo para el centro del campo y la verdad que yo creo que tarde o temprano, si realmente el club apuesta por él, y no me gusta hacer ese tipo de predicciones con jugadores jóvenes y tal, pero es que en el caso de Pello Canales se le ve un potencial tan alto que lo raro es pensar que no le va a ir bien, pero bueno, eso ya sabemos cómo va el fútbol, que esto cambia de un día para otro.
Hombre, lo que pasa es que, claro, todos al final el problema es que no tienen hueco.
Claro, ese es el problema. Claro,
muy difícil tener hueco.
Al final el jugador que es bueno acaba buscándose el hueco, ¿eh? No, eso siempre es el debate, si alguien fichas a alguien y tapa la progresión de un canterano. Vale, sí, puede ser. Pero el canterano que es bueno acaba rindiendo y acaba rindiendo bien en el primer equipo.
Uy, si no, se va al Mirandés y acaba rindiendo. O sea, que tampoco va al filial virtual rojiblanco y acaba rindiendo, o sea que sin más. Que por cierto, nos dice por aquí también algún oyente, hablando de otros equipos también, donde pueden sacarse cositas, oír jugadores o estas cosas, que hablemos del Sestao Baracaldo. Mañana vamos a quedar con gente del Baracaldo y del Sestao para hablar del derbi también, de ese partidazo que hay en la margen izquierda, en las Llanas. Y hoy además, como sestaoarra de pro, Iñaki, tenemos una asamblea curiosa, ¿eh?
Sí, asamblea importante, ¿no?
Bueno, es informativa.
Es informativa.
No, no es decisoria, pero...
Sí, pero bueno, desde que se anunció se ha ido creando un caldo de cultivo...
Va a marcar las líneas de lo que va a ser el Sestao en los próximos años. Uh-huh. Bueno, de manera, yo diría que de manera inminente.
Pues parece desde que salió la noticia de esta asamblea, yo creo que hace un par de semanas o así... Sí que se ha ido palpando en el pueblo y entre los aficionados del River, sí, ese pálpito a ver de qué, por dónde iban a ir los tiros, y enseguida salió a la palestra el nombre de
Jainaga.
De Jainaga, y no sé hasta qué punto era todo estaba conectado el anuncio con que Jainaga podía estar detrás de esta posible operación. Y yo, por lo que he palpado, sí que hay un cierto, no sé llamarlo optimismo, pero la gente está, aficionados, por lo menos, no sé si la masa social, pues lo tenga que decir, pero receptivos hacia esta posibilidad, yo creo que sí, porque es la opción de mantener al club en una categoría que yo creo que se merece, la que está ahora, por lo menos, y de sustituir a la actual junta directiva, el trabajo y gente que está haciendo, poniendo en peligro el curso de su propio patrimonio, que ya están, ya yo creo que ya han tocado techo ya de lo que pueden hacer por el equipo, y va siendo hora de tomar el relevo.
Claro, tengo la sensación de un poco desde fuera, ¿no? También de que el Sestao tiene una estructura, es una dirección que es la del equipo de pueblo, pero de pueblo muy pueblo, o sea, casi de regional, cuando claro, tienes que estar compitiendo en Primera Federación y requiere otra dimensión económica, de estructura, de todo, bueno, pues como lo que está haciendo el Baracaldo, básicamente.
Sí,
o sea,
y este año
hay una serie de inversores, hay un grupo inversor que está haciendo que el Baracaldo pues bueno, con una línea muy definida, muy clara, y evidentemente también apostando con Joseba Núñez y con Imanol de la Sota en lo deportivo, están haciendo bien las cosas para estar peleando ahí arriba.
Sí, este año se consiguió el milagro primero de la permanencia, que parecía casi imposible. Le hizo mucho daño al club esa obligatoriedad del salario mínimo de los jugadores, obligó a hacer un esfuerzo más para sacar el presupuesto, y yo creo que la puntilla que para que la directiva ya haya decidido ya finalmente tirar por esta vía es la eliminación de la Copa, porque ahí se ha ido prácticamente para cuadrar el presupuesto. Se calcula
de 200.000 euros.
Hablando de 200.000 euros.
Sí, 200.000 euros palmados. Sí.
De la posibilidad de ganar el título y otros 100.000 de la posibilidad del equipo de primera.
Pues derechos y todo de ganar, mucho eso dinero. Nos lo contó aquí pues el presidente, diría que fue. Que claro, si avanzaban y sobre todo si ganaban la Copa Federación, era un total en el global de 200.000 euros. Si te quedabas antes, un poco menos.
Yo creo que el cálculo era que eran, creo que son 90.000 en total, 90-100.000, cerca de 100.000 la Copa, pero luego otros 100.000 era el cálculo con el equipo de primera que podía venir a las Llanas. Claro. O sea, era claro. Todo el conjunto de las dos cosas, el cálculo de 200.000, que aunque fueran menos, incluso siendo la mitad o algo más de la mitad de ese dinero, podría haber por lo menos ayudado a cuadrar el presupuesto. Ahora hay más dificultades, y yo creo que ya es la última puntilla que ha decidido a la directiva del River, pues tirar por este camino, que yo te digo que por lo que palpo a la gente, los aficionados en el pueblo, yo creo que está la gente receptiva. Bueno, pues a ver qué pasa y cómo evoluciona, y
a ver qué pasa. Eso será mañana.
Yo, a pesar de Iñaki y a pesar de mi buen amigo Primi, que ha sido historia del River, yo tengo que decir que voy con el Baraka, que además es un equipo al que he sido, bueno, patrocinador durante muchos años, he apoyado, tenemos negocio por ahí en Baracaldo, y la gente que estaba, yo creo que lo está haciendo fenomenal, y es un equipo
nosotros
que merece
con todos.
Más tarde que pronto,
con todos, ¿no?
O más pronto que tarde, quería decir, estar ya en
segunda división. Que sufrió el Baracaldo a nivel institucional, ¿eh?
Mucho.
Y no hace mucho.
Ya lo sé. No sé, yo lo viví.
Atención.
Que llega Papayons, que llega Papayons, que llegan las pizzas, que todo el mundo está esperando. Las hemos pedido para que lleguen justo a esta hora y acaban de entrar en el estudio de Radio Marca Bilbao. Las pizzas de Papayons, que tienes además las Black Weeks ahora mismo, ¿eh? Tienes la mediana por solo 5 euros. 5 euros, ya está, ¿eh? Black Weeks, estamos en lo del Black Friday, aquí, pues Papayons también se apunta, claro, estamos en las Black Weeks por 5 euros, ¿eh? Y además, mira, las medianas a 6,99, que tienes la mediana, que también la puedes tener de hasta dos ingredientes cualquier día de la semana, la pizza mediana, y si quieres el trío bestial de tres medianas a 6,99 cada pizza. Espectacular, ¿eh? O sea que lo puedes disfrutar. Luego tienes diferentes combinaciones para poder disfrutar de las pizzas de Papayons. Si no las conoces, pues va siendo buena hora de que las vayas conociendo, de que pidas y de que lleguen a tu casa y de que suene el timbre y te digan que viene Papayons. Aquí estamos, Papayons, con las pizzas a domicilio o a recoger, lo que quieras. Hay diferentes ofertas y lo puedes perfectamente disfrutar en tu casa. Recuerda también entrar en papayons.es y así puedes ver todo lo que tienen para poder disfrutar de también estas semanas Black, la Black Week. 5 euros. 5 euros solo recoger, 5 euros, la de la Black Week. Pero bueno, te pasas por cualquiera de sus tiendas y perfecto. Hoy tenemos de menú el combombazo de pollo, que me mola, tiene ahí diferentes cositas, y tiene doble cheese bacon burger. No he traído ninguna con verdura, Iñaki, sabía que venías tú.
Me alegro, por mi parte me alegro.
Doble cheese bacon burger, barbacoa, especial de John y marinera. Sabía que venía Andoni Ortuza de Bacalao de Vino, y he dicho, un viñito, la marinera. No lleva bacalao, pero ahí está también la pizza marinera. Así que, a disfrutar, sí señor, con Papayons. Y gracias a todos, venga, ya a lo loco, a por las pizzas, que nosotros tenemos que seguir con más cosas aquí en Directo Marca, en Radio Marca Bilbao, claro que sí.
Está investigando. Hay una radio en blanco y negro, crispada, de trinchera, de odio, a la defensiva. Todo se discute, nada les divierte.
Y otra radio en color.
Muchísimas gracias, a Carlos.
Alegre, emocionante, deportiva y que se lo pasa bien.
Una radio que te enfada, que te molesta, que quiere dividir y no sumar.
Y otra que canta victorias.
Que voy a estrenar pajarita.
Yo voy a ir de noche.
Con la mejor información deportiva.
¡Qué jugada otra vez! ¡Me está gustando Nico Willis!
Que cuenta hazañas y se divierte las 24 horas del día.
De repente, anda, una compañera. La reina.
Únete al cambio.
Mi gente buena.
Únete a Radio Marca.
Habitantes, espero que esto no sea muy duro para ti.
La alegría del deporte.
¡Y Oyarzabal eligió gol! ¡Marca España! ¡Marca el de Eibar! ¡Marca el Armero!
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Es momento de porra, es momento de bacalao eguino, es momento de tener un lotazo de bacalao, lo que quieras, en tu casa, para poderlo disfrutar. Y ahora que encima se acercan las navidades, ni te cuento, ¿eh? Lotazo de bacalao eguino en juego. Oye, por cierto, ya sabes que tenemos también con SMS la posibilidad de llevarte una lotería de Radio Marca Bilbao, ¿eh? Con loterías a Randy en la calle Randy 36 de Baracaldo. Tienes que mandar un SMS al teléfono de la radio por SMS, ¿vale? Al 696-036-196 diciendo lotería, poniendo lotería en el SMS, no WhatsApp, SMS. Y llamada para la porra. Resultado Athletic Real Sociedad. Primera de las llamadas, hola.
Hola, buenas tardes, o buenos días.
Buenos días o buenas tardes, da igual. ¿Quién eres?
Soy Luis de Portu.
Luis desde Portu, ¿con qué resultado, Luis?
2-0 Williams, Iñaki.
2-0 con el primer gol de Iñaki Williams. Perfecto, gracias Luis.
Vale, gracias, estamos.
Agur, Luis que nos llama desde Portu. ¿Y desde dónde nos llamas tú? Hola, ¿quién eres? Hola. Uy, ¿por qué no oigo? Hola, ahora sí, hola.
Sí, buenas tardes.
Buenas, ¿quién eres?
Óscar de Bilbao.
Venga, Óscar desde Bilbao, ¿con qué resultado, Óscar?
Un 3-1.
3-1, primer gol de...
Nico
Williams.
Williams. Sí, Williams.
Williams, perfecto, gracias.
Venga, buenas tardes.
Agur, hola.
Hola.
¿Quién eres?
Aitor, de Las Carreras.
Aitor, Las Carreras. ¿Resultado, Aitor?
2-0,
sí.
Berenguer.
Con el primer gol de Alex Berenguer. Perfecto, gracias, Aitor.
Casco, Agur.
Agur, 696-036-196. El teléfono de Radio Marca Bilbao. Hola.
Hola, Alberto. Soy Paco de Baracaldo.
Venga, Paco desde Baracaldo. ¿Resultado?
Empata 2, gol de Nico.
2-2, Nico Williams, ¿no?
Sí, eso
Nico
es.
Nico Williams, perfecto. Gracias, Paco.
Venga, es que ricas, Agur.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas. Carlos, de Bolueta.
Carlos, desde Bolueta. ¿Con qué resultado, Carlos?
3-2.
Sí.
Guruzeta.
Guruzeta, el primero. Perfecto, gracias, Carlos.
Agur.
Agur, más llamadas al 696-036-196. Recuerda, resultado y primer goleador por si hay igualdad en resultados. Si todo es igual, sorteo entre acertantes. Si nadie acierta, sorteo entre todos. Nosotros no nos quedamos el bacalao. Va para vosotros. Con Eguino, con el mejor. Oye, ¿quién eres? Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Soy Alberto.
Alberto, ¿desde dónde, tocayo?
De Santurchi.
Alberto Santurchi. Venga, resultado, Alberto.
Venga, pues 3-2 y gol de Yuri.
Yuri, el primero. Perfecto, gracias.
Venga, agur. Agur.
Más llamadas. Hola.
Hola, ¿qué hay? Eurdión.
Eurdión, ¿quién eres?
Sorión, del Equeitio.
Opa, Sorión, desde el Equeitio. Resultado:
2-0, Iñaki.
2-0 con gol de Iñaki Williams. Perfecto, gracias, Sorión.
Venga,
Agur, hola.
Ah, Alberto, muy buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Adrián de San Miguel.
Adrián desde San Miguel de Basauri, ¿no?
Eso es.
Venga, desde San Miguel de Basauri, resultado, Adrián.
2-1 y gol de Williams Jr.
Gol de Iñaki, o sea, de Nico Williams. Nico Williams, JR, voy a ponerte JR, ¿eh? Porque ya que has dicho Williams Junior, para que te dé suerte. Gracias, Adrián.
Es que ricasco, agur.
Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Antonio de Sevilla, ¿qué tal?
Opa, Antonio, desde Sevilla, ese oyente fiel que tenemos ahí en Sevilla. Antonio, ¿resultado?
5-1.
Bueno. 5-1, sí, se acabaría la liga para la Real Sociedad ahí, ¿eh?
A ver si es verdad que bajan a cuarta.
¿Primer goleador de quién?
Iñaki,
venga, perfecto, gracias, Antonio.
Un abrazo, hasta luego.
Agur, sería depresión general. Hola, ¿quién eres?
Hola, Ángel de Baquio.
¿Quién?
Ángel de Baquio.
Ah, Ángel, que se oía ahí un poco raro. Venga, resultado, Ángel.
Empate a dos.
Con el primero de Yuri.
Venga. Sí, señor.
Perfecto, gracias, Ángel.
Adelante.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Bueno, Agustín de Santuchu.
Agustín desde Santuchu. Resultado, Agustín.
3-1.
Sí. 3-1. Venga, ¿primero de quién?
Guruceta.
Perfecto, gracias, Agustín. Hola, ¿quién eres tú?
Buenas, Alberto de Urduliz.
Alberto desde Urduliz. Resultado desde Urduliz, ¿cuál?
Empate a uno, muy a mi pesar.
Bueno, ¿y quién marca?
Guruceta.
Perfecto, gracias, Alberto.
Venga, Urba.
Agur. A ver cuánto nos queda. Bueno, un par de minutitos. Venga, alguna llamada más. Hola.
Opa.
¿Quién eres?
Miguel de Basauri.
¿Cómo?
Miguel
desde Basauri. Resultado, Miguel.
0-2. No soy Churiurdín, pero hay
cero,
que ir a por lo que...
0-2, ¿has dicho?
Sí.
Uy, va, esto sí que es sorpresa. Venga, pues nada, sin gol del Atleti. Gracias, Miguel.
Venga, tío.
Se puede llevar el bacalao y luego, claro, dice... Sí, sí, todos decíais ganar, pero aquí el que se come el bacalao de Guino soy yo. Eso también puede pasar. Hola, ¿quién eres?
Aparecido, soy Germán de Aranguiti.
Venga, Germán, ¿tú cómo lo ves?
Yo lo veo muy bien, lo veo.
Sí, ¿hasta cuánto?
Hasta 1-3, hasta 3-1, perdón.
Ya me habías asustado. 3-1, ¿quién marca el primero?
Vamos, a ver si revientas.
Ay, Guruceta, venga, perfecto, gracias, Kerman.
A ti, es que ricas, compa.
Que tiene colegas, Guruceta, claro, de la Real Sociedad, como es lógico. Hola.
Hola, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Joseba de Guecho.
Joseba desde Guecho. ¿Con qué resultado, Joseba?
5-0, Iñaki Williams.
5-0, manita, con gol de Iñaki. Venga, pues perfecto. Gracias, Joseba.
Agur.
Vamos con las últimas llamadas, ¿eh? No me vaya a dar tiempo a las 20 hoy. Bueno, recuperamos mañana. Hola, ¿quién eres?
Buenas, Dani, desde Sestao.
Dani, desde Sestao. ¿Con qué resultado, Dani?
2-0.
¿Y el primero?
Dani Vivian.
De Vivian, venga, apuntadito queda. Perfecto, gracias, Dani.
Agur.
Venga, y hasta aquí. 16 llamadas hoy, 36 en total. Así que aquí lo dejamos, que nos tenemos que marchar, que llegan el resto de compañeros y en este caso compañeras de la radio. Así que será hasta mañana, como siempre, directo Marca Bilbao a la 1:05. Y con la porra, que también abriremos mañana, ¿eh? No te pienses que te vas a quedar sin porra. Hasta mañana, buena tarde, gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, la hora saludable de la radio, porque vamos de 3 a 4, una hora. A las 4 vienen los compañeros de la pizarra. Volvemos a hablar de deporte como actualidad, como noticias, como deporte. A esta hora hablamos de deporte, pero de deporte, actividad física, alimentación, cuidado, autocuidado, prevención, de eso hablamos en esta hora. Bueno, hablamos de todo lo que tenga que ver con la salud aunque la roce, pero todo, para que tengamos pautas absolutamente de todo, para que tengamos por lo menos la información y luego pues nosotros vayamos adaptándonos a nuestra rutina, a nuestro tipo de vida, a cómo somos, bueno, pues esas pequeñas metas, pequeños objetivos que podamos alcanzar y que nos pongan en el camino de la salud. Hoy lo vamos a hacer, como es miércoles, con Boticaria García, que me está esperando ya, y después con nuestra doctora de cabecera, Inés Lippergeide, que hoy, tercer miércoles de noviembre, Día Mundial del EPOC, vamos a hablar precisamente de esta enfermedad. Con Inés siempre terminamos aprendiendo cosas que no sabíamos, así que hoy seguro que aprenderemos un poquito más de esta enfermedad y algo que nos tendrá guardado para contarnos, segurísimo. No os perdáis el programa de hoy. Comenzamos, cuídate.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Este año, gracias a vosotros, está siendo el mejor año de Radio Marca Bilbao. Estamos disfrutando en general en Radio Marca y queremos compartir esa ilusión que nos hace teneros al otro lado con vosotros. Y lo vamos a hacer con Loterías Arrandi. En Arrandi 36, en Baracaldo, ya sabes que está muy cerca de la boca del metro de Los Fueros, en Errico Plaza. Loterías Arrandi, con Radio Marca Bilbao y con un número de Navidad exclusivo para todos los que sois oyentes de Radio Marca Bilbao. 99.371. Ese es nuestro número, es el número que vamos a jugar este año en Radio Marca Bilbao y que puedes conseguir para que todos tengamos ese mismo número y podamos disfrutar y buscar nuestra suerte con Loterías Arrandi en el 99.371. Busca tu suerte con Loterías Arrandi. Búscala en la calle Arrandi 36 de Baracaldo y con Radio Marca Bilbao. Tienes también un número de teléfono si quieres contactar con ellos, el 94-438-3649 o por WhatsApp en el 699-21-54-35. Reserva ya tu lotería de Navidad y de Reyes. Si quieres lotería de empresa o lotería para tu colectividad, recuerda, busca tu suerte en Loterías Arrandi, calle Arrandi 36, Baracaldo. Y el número exclusivo, no lo puedes encontrar en ninguna otra parte, de Radio Marca Bilbao. Este año nos toca 99.371, 99371. Lotería Sarrandi, busca tu suerte.
Nuestra sección, claro, en estos días, en estas fechas, ya no sé decir si está al otro lado Boticaria García, señora embajadora de Gijona, artífice junto a Javier Butragueño del Tristras, Cucutras, ya sabes, esa serie de ejercicios buenísima que te recomiendo encarecidamente porque vas a hacer un montón de deporte. Es decir, es como nuestra Jane Fonda del siglo XXI. A la vez, repito, embajadora de Gijona, es decir, en muchas cosas. Boti siempre ha sido muy polifacética. Es polifacética, es así. Boticaria García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Es que a mí el otro día me marcó lo de señora embajadora de Gijona y ya te vas a quedar conmigo hasta enero, ya te lo digo.
Ahí estamos, bueno, ya verás cuando me vas cortando la cinta, mejor todavía. O sea, eso es una imagen como cuando corté la paella de brócoli. Por cierto, fue en Murcia y cerca de Gijona, ¿eh? Yo a mí el litoral español, soy embajadora de muchas cosas.
Te gusta lo del litoral.
Sí, me flipa.
Oye, pues mira, pues ya sabéis. Hoy nos vamos con esa autopista. El otro día terminaba el programa hablando de una peli muy buena que era Descalzos por el Parque, de Robert Redford, y me decía Luis Beamuti, Jane Fonda, es efectivamente que me encanta. Y hoy de una serie, Autopista hacia el cielo, ¿te acuerdas? Qué bonita. Autopista hacia el cielo, qué bonita era esa serie. Pues hoy vamos a hablar de una autopista. muy buena, una autopista que tiene que funcionar con esos peajes que tienes que tener bien arregladitos con su gente, que haga un control, que lo revise bien, porque esa autopista tiene que ser lo más que sea una comunicación perfecta entre ese intestino, cerebro, músculo.
Eso es. Lo que pasa es que claro, mucha gente cuando habla de esto del intestino cerebro piensa que estamos hablando de una forma poética de hablar, ¿no? Es como, bueno, sí, intestino-cerebro, pero realmente cerebro-cerebro, el cerebro sigue siendo el que manda, ¿no? ¿Tú crees que esto es más literal o más poético o que realmente el intestino piensa un poco?
A ver, yo creo que en esa autopista yo creo que es más literal. Si hay una autopista y un eje, no puede ser poético.
Claro, a ver, pero tú sabes mucho, ¿no?
A ver, sé que yo me he leído el libro.
Claro.
Y he aprendido.
Tú lo tienes claro. Lo que ocurre es que, y este dato va a sorprender a mucha gente, Jan, es que mucha gente no sabe que en el tubo digestivo hay más de 170 millones de neuronas que conectan directamente con el nervio vago. 170 millones de neuronas en el tubo digestivo que conectan con ese nervio, que aunque se llama vago, trabaja muchísimo, deambula por todo el cuerpo, nace en el cerebro, va bajando y se ramifica en el estómago, en el intestino, en los riñones, en el hígado. Es el nervio más largo del cuerpo y tiene un papelón. Ese nervio que, recuerdo, tiene 170 millones de neuronas conectadas a él en el intestino, ese nervio se encarga de regular funciones involuntarias como cómo te late el corazón, cómo respiras, la respiración, la digestión, o sea, cosas que haces de manera automática, pero también se ocupa del estrés, de la relajación, o sea, que lo que tú sientes, o sea,